La llamaban estéril, maldita, inútil. Así que su propia familia la vendió como si fuera ganado a un extraño en una montaña helada. Grace Weller nunca imaginó que el hombre que la compró por una bolsa de monedas sería quien demostraría que todos estaban equivocados. En solo 3 días, descubriría la verdad que su familia nunca quiso creer. Esta es la historia de una mujer condenada por mentiras, un viudo ahogado en el dolor y un amor que desafió la crueldad de todo un pueblo. Quédense hasta el final y comenten desde qué ciudad nos están viendo. Quiero ver hasta dónde viaja la historia de Grace. El invierno de 1876 atravesó Evergreen Hollow como una cuchilla a través de un hueso. La nieve caía en capas tan gruesas que el mundo más allá de 3 metros desaparecía en un olvido blanco, y el viento aullaba por el valle con una voz que sonaba casi humana, casi suplicante. Era el tipo de frío que no solo congelaba la piel, congelaba la esperanza misma, volviéndola frágil y quebradiza. Grace Weller había dejado de sentir el frío hacía horas. Caminaba con dificultad detrás de la carreta. Sus botas se hundían en la nieve que le llegaba más arriba de los tobillos con cada paso forzado. La cuerda alrededor de sus muñecas le había dejado la piel en carne viva. Pequeñas gotas de sangre se habían congelado, formando cristales oscuros contra las fibras de cáñamo. Su aliento salía en nubes irregulares, y sus dedos se habían entumecido dentro de sus delgados guantes. Guantes que habían sido de su madre, antes de que su madre decidiera que ya no valía la pena mantener a Grace abrigada. La carreta de adelante crujía y gemía bajo su escasa carga. Su padre, Samuel Weller, estaba encorvado en el asiento del conductor. Sus anchos hombros se curvaban contra el viento. No la había mirado ni una sola vez, desde que salieron del pueblo hacía 3 horas. Ni una sola vez. A su lado estaba su hermano mayor, Thomas, que mantenía la vista fija en el horizonte, como si Grace ya hubiera dejado de existir. «¡Papá!», gritó Grace, con la voz quebrada por el desuso y el frío. «¡Papá, por favor!». Los hombros de Samuel se tensaron, pero no se giró. Las riendas chasquearon contra los flancos del caballo. La carreta avanzó unos metros más antes de que las ruedas se atascaran en un montón de nieve. «Ahórrate el aliento, niña», murmuró su hermano sin mirarla. «Lo necesitarás para la subida». El pecho de Grace se oprimió. ¿La subida? La llevaban a la cresta de Carver. Era la desolada ladera de la montaña donde solo los desesperados o los locos elegían vivir. Había oído historias sobre el hombre que vivía allí arriba, Luke Carver, el viudo que había perdido a su esposa y a su hijo pequeño hacía 2 inviernos. Algunos decían que se había vuelto salvaje por el dolor. Otros susurraban cosas más oscuras, que él mismo los había matado, que sus fantasmas aún vagaban por su propiedad, que cualquier mujer lo suficientemente tonta como para pisar sus tierras nunca saldría viva. Pero Grace sabía la verdadera razón por la que la llevaban allí. No tenía nada que ver con fantasmas o maldiciones. Tenía todo que ver con la palabra que había envenenado su vida durante los últimos 3 años. Infecunda. Hace 3 años, Grace estaba comprometida con el hijo del pastor Whitmore, un joven pálido y nervioso llamado Edmund. Le había propuesto matrimonio con el entusiasmo de alguien que acepta una sentencia de cárcel. El compromiso duró 6 meses, hasta que la madre de Edmund, la formidable Agnes Whitmore, llamó al médico del pueblo para que examinara a Grace. El Dr. Winters la había hurgado y pinchado, le había hecho preguntas invasivas, y finalmente declaró, basándose solo en la superstición y el prejuicio, que el cuerpo de Grace mostraba signos de esterilidad. La palabra se extendió por Evergreen Hollow como una plaga. En una semana, Edmund había roto su compromiso. En un mes, Grace no podía caminar por la calle principal sin oír susurros. En un año, incluso los peones de la granja que antes le sonreían, se negaban a mirarla a los ojos. Estéril, maldita, vacía. Su madre había llorado al principio, enfurecida por la injusticia de todo. Pero a medida que pasaban los meses y las perspectivas de Grace se reducían a nada, esas lágrimas se secaron. Se convirtieron en algo más duro, resentimiento, vergüenza y finalmente el frío cálculo que la llevó a este momento. Vender a su hija a un hombre al que no le importaba si podía tener hijos. Porque él ya había perdido a la única familia que querría tener. La carreta se detuvo. Grace casi choca con ella. Estaba tan perdida en sus amargos pensamientos que no se había dado cuenta de que habían llegado a la cima de la cresta. Su padre bajó del asiento con la rigidez de un hombre cuyas articulaciones se habían congelado. Thomas saltó tras él, pisando fuerte para restablecer la circulación. «Hemos llegado», dijo Samuel, y su voz sonaba más vieja de lo que Grace recordaba. Cansada, hueca. Grace miró a su alrededor, con el corazón encogido. Estaban al borde de un estrecho claro abierto en la naturaleza. Pinos antiguos se alzaban en tres lados. Sus ramas estaban cargadas de nieve que amortiguaba todos los sonidos. En el centro del claro había una cabaña, si es que se podía llamar así. Era poco más que una tosca estructura de troncos y piedras. Tenía una chimenea de la que salía un fino humo gris hacia el cielo blanco. A un lado había un establo improvisado, y detrás, Grace pudo distinguir las formas oscuras de una valla que se extendía hacia los árboles. Y de pie, frente a la cabaña, tan quieto como uno de los pinos circundantes, había un hombre. Luke Carver no se parecía al monstruo de las historias susurradas del pueblo. Era alto, de más de 1.80 m. Tenía hombros anchos y la complexión sólida y musculosa que se obtiene tras años de duro trabajo físico. Su pelo era oscuro, casi negro, y lo suficientemente largo como para rozarle el cuello. Una espesa barba le cubría la mitad inferior de la cara. Pero incluso a distancia, Grace pudo ver sus ojos. Eran de un gris pálido, como el hielo invernal, e igual de fríos. Llevaba un abrigo grueso que había visto días mejores, pantalones de lona metidos en botas gastadas y guantes de cuero que parecían haber sido remendados varias veces. Un rifle descansaba en el hueco de su brazo. No les apuntaba, pero estaba presente. Un recordatorio. Samuel se aclaró la garganta y dio unos pasos hacia adelante. Su mano se alzó en un saludo torpe. «Señor Carver, hablamos hace 2 semanas sobre el acuerdo». Luke no dijo nada. Simplemente se quedó allí, observándolos con aquellos ojos pálidos e indescifrables. El padre de Grace cambió de peso, claramente nervioso por el silencio. «Esta es Grace, mi hija. Es muy trabajadora, buena cocinera, sabe cómo manejarse en una granja. No le dará ningún problema». Grace sintió que se le cerraba la garganta. Su padre la describía como si fuera ganado en una subasta. Buena estirpe, dientes fuertes, garantizada para no quejarse. «Está sana», añadió Thomas, poniéndose al lado de su padre. «Nunca ha estado enferma ni un día en su vida. Y es…» Vaciló y luego continuó. «Es pura, intacta, si me entiende». Grace quería gritar, quería correr, pero la cuerda en sus muñecas y los kilómetros de naturaleza helada a su espalda la mantenían clavada en el sitio, prisionera de circunstancias que nunca había elegido y de las que no podía escapar. Luke Carver finalmente se movió, bajó los 3 toscos escalones de la puerta de su cabaña y cruzó el claro con pasos largos y medidos. De cerca, era aún más imponente, no amenazador exactamente, sino sólido, inamovible, como si una de las montañas hubiera tomado forma humana y aprendido a caminar. Se detuvo a 1 metro de Samuel y metió la mano en su abrigo. Por un instante que le paró el corazón, Grace pensó que iba a sacar un arma, pero en su lugar sacó una pequeña bolsa de cuero. Tintineó suavemente mientras la extendía. $50, dijo Luke. Su voz era profunda y áspera por el desuso, como grava moviéndose bajo las ruedas de una carreta. Como acordamos. Samuel tomó la bolsa con manos temblorosas, la desató y contó las monedas que había dentro. El oro brillaba débilmente a la luz gris. Grace observó el rostro de su padre. Vio el alivio, la vergüenza, la gratitud desesperada, todo parpadeando en sus rasgos curtidos. Y algo dentro de ella se rompió tan completamente que se preguntó si alguna vez volvería a sentirse entera. «Eso es todo lo que valgo». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su voz, apenas un susurro. $50. Nadie respondió. Samuel no podía mirarla a los ojos. Thomas se dio la vuelta, de repente fascinado por la línea de los árboles. Y Luke Carver simplemente la observaba con esa misma expresión indescifrable, como si fuera un rompecabezas que aún no había decidido si resolver. Su padre se guardó las monedas y dio un paso atrás. «Es toda suya, entonces. El acuerdo es... Conozco el acuerdo, interrumpió Luke. Su tono no era duro, solo final. Conversación terminada. Samuel asintió rápidamente, aliviado de ser despedido. Volvió a subir a la carreta con una prisa indecorosa, y Thomas lo siguió. Ninguno de los dos miró a Grace mientras Thomas tomaba las riendas. «Papá», dijo Grace de nuevo, y esta vez su voz se quebró por completo. «Papá, por favor, no hagas esto. No me dejes aquí. Trabajaré más duro. Yo demostraré que se equivocan sobre... Basta». La voz de su padre cortó su súplica como un hacha a través de la leña. Aún no la miraba. «Eres una carga que ya no podemos permitirnos, Grace. Esto es mejor para todos. Tendrás un techo, comida, más de lo que conseguirías mendigando en las calles una vez que nos hayamos ido. Pero soy tu hija. No le darás hijos a nadie». Las palabras explotaron de él, crudas y horribles. «No nos darás nietos. No traerás el apoyo de otra familia. No haces nada más que comer nuestra comida y ocupar espacio. Al menos de esta manera, eres útil para alguien». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse, como si el mundo mismo contuviera la respiración ante la crueldad de lo que se acababa de decir. Grace sintió las palabras como golpes físicos. Cada una encontraba un lugar vulnerable en su corazón, y lo abría de par en par. Thomas chasqueó las riendas, y la carreta se puso en marcha. Giró en un amplio arco, el caballo esforzándose contra la nieve, y comenzó el largo viaje de regreso montaña abajo. Grace se quedó helada, viéndolos marchar. Sus muñecas atadas colgaban inútilmente a su cintura, y su respiración era entrecortada y dolorosa. No miraron hacia atrás, ni una sola vez. Cuando la carreta finalmente desapareció tras la cortina blanca de la nieve que caía, Grace sintió que sus rodillas empezaban a flaquear. Pero antes de que pudiera desplomarse, una mano la sujetó por el codo, firme, pero sin hacerle daño. Levantó la vista, sorprendida de encontrar a Luke Carver a su lado. «No lo hagas», dijo en voz baja. «Todavía no». No entendió lo que quería decir hasta que sintió las lágrimas en sus mejillas, congelándose ya en el frío glacial. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llorando. Luke le soltó el codo y sacó un cuchillo de su cinturón. Grace se encogió instintivamente. Pero él simplemente alcanzó sus muñecas atadas y cortó la cuerda de un solo movimiento limpio. El cáñamo cayó, y Grace jadeó mientras la sangre volvía a sus manos, trayendo consigo mil pinchazos de dolor. «Puedes caminar por ti misma», dijo Luke, devolviendo el cuchillo a su funda. Su voz no era cruel, no como la de su padre. Solo estaba cansada, tan profunda y profundamente cansada que Grace la reconoció de inmediato, porque ella había estado cargando con ese mismo agotamiento durante años. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la cabaña. Grace se quedó allí un largo momento, frotándose las muñecas en carne viva para recuperar la sensibilidad. Podía correr, supuso, huir hacia los árboles y probar suerte en la naturaleza, pero no tenía un abrigo lo suficientemente grueso para estas montañas, ni provisiones, ni conocimientos sobre cómo sobrevivir sola. Moriría congelada antes del anochecer, y una parte de ella susurró que tal vez eso no sería tan terrible, al menos sería su elección, pero otra parte de ella, una parte que de alguna manera había sobrevivido a 3 años de vergüenza, crueldad y rechazo, se negó a rendirse tan fácilmente. «Yo no pedí nada de esto», pensó Grace con fiereza, «pero no voy a morir en la nieve como un animal herido solo porque mi propia familia piensa que no valgo nada». Respiró hondo, enderezó los hombros y siguió a Luke Carver hacia su cabaña. El interior era más o menos lo que Grace había esperado, rústico, austero, funcional. Una chimenea de piedra dominaba una pared, con un fuego decente ardiendo en el hogar. Una simple mesa de madera estaba cerca del centro de la habitación, flanqueada por 2 sillas que no hacían juego. Estantes forraban las paredes, con provisiones básicas, productos enlatados, herramientas, algunos libros maltrechos. Una escalera conducía a un desván donde Grace pudo ver la esquina de un colchón cubierto con una colcha. Estaba limpio, notó con cierta sorpresa. No había suciedad en el suelo, ni platos amontonados en la palangana, ni telarañas en las esquinas. Fuera lo que fuera Luke Carver, no vivía en la miseria. Se quitó el pesado abrigo y lo colgó en una percha junto a la puerta. Luego hizo un gesto vago hacia la habitación. Hay comida en la despensa, agua en el barril. El fuego necesita atención cada pocas horas. Estaré fuera la mayoría de los días, cuidando del ganado y los caballos. Grace se quitó lentamente su fino chal, sin saber dónde ponerlo. Luke se dio cuenta y señaló otra percha. Lo colgó allí, sus manos aún temblando por el frío y la conmoción. «Yo no acepté esto», dijo en voz baja, sin mirarlo. «Hicieron el trato sin preguntarme, sin siquiera decírmelo hasta esta mañana». Luke guardó silencio durante un largo momento. Cuando Grace finalmente reunió el valor para mirarlo, lo encontró estudiándola con esos ojos gris pálido. No con lascivia ni evaluándola, sino simplemente mirando, tratando de ver quién era ella en realidad, debajo de la vergüenza y el miedo. «No se lo pedí a ellos», dijo finalmente. «Envié un mensaje al pueblo diciendo que necesitaba ayuda con el rancho. Alguien que se encargara de la casa, mientras yo manejaba el ganado. Tu padre vino a mí con una oferta que no esperaba. Comprar a su hija. Darte un lugar a donde ir cuando ya no soportaban tenerte». La franqueza de sus palabras le robó el aliento a Grace. Pero no había crueldad en su tono. Solo una evaluación plana y honesta de la realidad. Y de alguna manera, eso fue peor que si se hubiera estado burlando de ella. «¿Por qué?», preguntó Grace. «¿Por qué aceptarlo? Podrías haber contratado a cualquiera. ¿Por qué cargar con la vergüenza de otra persona?». Luke se dio la vuelta y comenzó a quitarse los guantes, dedo por dedo. «Porque sé lo que es ser la persona que nadie quiere cerca. Aquel cuyo dolor incomoda a todos. El hombre que se supone que debe seguir adelante. Olvidar, encontrar a alguien nuevo. Como si el amor y la pérdida pudieran cambiarse como botas gastadas». Dejó los guantes sobre la mesa y finalmente la miró a los ojos de nuevo. «Vi a alguien que necesitaba una salida», dijo simplemente. «Y yo tengo una forma de ofrecerla. Eso es todo». Grace se quedó allí, tratando de procesar a este hombre extraño y silencioso que la había comprado como una propiedad, pero que hablaba de darle una salida, que vivía solo en una montaña, pero mantenía su casa limpia y cálida, que lo había perdido todo, pero aún le quedaba suficiente compasión para reconocer el dolor en otra persona. «¿Qué esperas de mí?», preguntó, y odió lo débil que sonaba su voz. «¿Cuáles son los términos de este acuerdo?». Luke frunció ligeramente el ceño, como si la pregunta lo confundiera. «Espero que ayudes a llevar este lugar, cocinar, limpiar, remendar lo que necesite remiendo. A cambio, obtienes comida, refugio y nadie que haga preguntas o te juzgue. Eso es todo». «¿Eso es todo?», repitió Grace. Había oído historias sobre lo que los hombres esperaban de las mujeres en estas situaciones. Sobre cómo ama de llaves, era a menudo un código para algo mucho más oscuro. «Eso es todo», confirmó Luke. Luego hizo una pausa, la comprensión amaneciendo en sus ojos. «¿Yo no?». Se detuvo, se pasó una mano por la cara barbuda y comenzó de nuevo. «No estoy buscando eso. No voy a forzarte a nada que no des libremente. Este es un acuerdo de negocios, nada más. Tú te encargas de la casa, yo me encargo del rancho. Sobrevivimos al invierno. Ese es el trato». Grace buscó mentiras en su rostro y no encontró ninguna, solo agotamiento y una soledad profunda que igualaba la suya. «Está bien», dijo finalmente. «Entonces me ganaré el sustento». Algo que podría haber sido alivio parpadeó en los rasgos de Luke. «Bien, hay estofado en la olla si tienes hambre. Necesito revisar las vallas antes de que oscurezca». Se puso el abrigo de nuevo y se dirigió a la puerta. Luego se detuvo con la mano en el pestillo. «Grace», dijo, y fue la primera vez que usó su nombre. «Sé que esto no es lo que querías, pero no eres una prisionera aquí. Cuando llegue la primavera, si quieres irte, te llevaré al valle. Te conseguiré pasaje para donde quieras ir. Tienes mi palabra». Antes de que Grace pudiera responder, él se había ido. La puerta se cerró tras él con un suave golpe. Se quedó sola en la cabaña, escuchando sus pasos crujir en la nieve, desvaneciéndose en la distancia. Lentamente, Grace se hundió en una de las sillas desiguales. Sus muñecas aún le dolían donde la cuerda se había clavado. Tenía los pies empapados, el vestido húmedo y pegajoso. Debería atender el fuego, buscar ropa seca, comer algo, pero por un largo momento, simplemente se quedó sentada, tratando de entender lo que acababa de pasar con su vida. Hace 24 horas, estaba en casa de sus padres. No deseara, ciertamente, pero al menos en un lugar familiar. Ahora estaba en una montaña, en la casa de un extraño, sin un futuro claro y sin forma de volver al pasado. Había sido vendida como un mueble, desechada como basura. Y le habían dicho que valía exactamente $50 en oro. Pero Luke Carver le había cortado las ataduras. Le había dicho que podía irse en primavera. La había mirado no con asco ni piedad, sino con el cansado reconocimiento de un alma herida viendo a otra. Quizás, pensó Grace, eso vale más que $50, después de todo. Se levantó sobre piernas temblorosas y fue a revisar la olla de estofado. Los días siguientes se asentaron en un ritmo que era a la vez extraño y extrañamente reconfortante. Grace se despertaba antes del amanecer, avivaba el fuego y preparaba un desayuno sencillo de gachas de maíz o huevos fritos. Luke aparecía desde el desván donde dormía, mientras Grace ocupaba la estrecha cama escondida detrás de una cortina en una esquina de la habitación principal. Comía en silencio y desaparecía afuera para atender a su ganado. El rancho, descubrió Grace, era más grande de lo que había pensado al principio. Luke mantenía una pequeña manada de ganado en un valle protegido más allá de los árboles, junto con varios caballos y un puñado de gallinas que de alguna manera sobrevivían a los brutales inviernos. Había construido un impresionante sistema de refugios y vallas. Todo mantenido con el cuidado meticuloso de un hombre que no tenía nada más en qué volcar su energía. Grace cumplió su parte del trato. Cocinaba, limpiaba, remendaba ropa y mantas, e hizo todo lo posible para que la tosca cabaña se sintiera como algo parecido a un hogar. Descubrió que Luke tenía una pequeña biblioteca. Libros sobre cría de animales, algunas novelas y, sorprendentemente, un volumen de poesía tan gastado que el lomo se había roto y varias páginas se habían soltado. Lo reparó cuidadosamente una tarde, cosiendo la encuadernación con hilo que encontró en una caja de costura. Esa noche, cuando Luke entró de su trabajo, se detuvo en seco al ver el libro sobre la mesa. «Lo arreglaste», dijo, recogiéndolo con cuidado. «Espero que esté bien», respondió Grace, de repente nerviosa. «Sé que no debería haber tocado tus cosas sin preguntar, pero vi que estaba dañado y pensé». «Era de mi esposa», interrumpió Luke en voz baja. «A Anna le encantaba la poesía. Solía leerme por las noches». La garganta de Grace se apretó. «Lo siento, no lo sabía. No tenías por qué saberlo». Luke pasó los dedos por el lomo reparado. «Gracias por arreglarlo. Llevaba 2 años queriendo hacerlo yo mismo, pero…» Se interrumpió, y Grace entendió. A veces, el dolor de tocar algo amado era demasiado para soportar. «Puedo leértelo», ofreció impulsivamente. «Si quieres, como ella solía hacerlo». Luke levantó la vista bruscamente, y por un momento, Grace pensó que se había excedido terriblemente. Pero luego su expresión se suavizó de una manera que no había visto antes. «Me gustaría», dijo, «si no es mucha molestia». Así que esa noche, después de recoger la cena, Grace abrió el libro de poesía y comenzó a leer a la luz del fuego. Su voz era suave y un poco vacilante al principio. Pero a medida que se perdía en las palabras, Wordsworth, Coleridge, Shakespeare, se hizo más fuerte. Luke se sentó en su silla, con los ojos cerrados, y escuchó. Cuando finalmente se detuvo, el fuego se había consumido y la noche se había vuelto profunda a su alrededor. «Anna tenía mejor voz para ello», dijo Luke, abriendo los ojos. «Pero eso fue…» hizo una pausa, buscando las palabras. «Eso fue bueno. Gracias». Se convirtió en su ritual nocturno. Después de que el trabajo estuviera hecho y la oscuridad hubiera caído, Grace leía mientras Luke escuchaba. No hablaban mucho por lo demás. Luke no era un hombre hablador por naturaleza, y Grace había aprendido con los años que el silencio era a menudo más seguro que el habla. Pero la poesía parecía crear un espacio donde ambos podían existir sin el peso de la expectativa o el juicio. 3 semanas después de su llegada al rancho, llegó una ventisca. Grace había visto tormentas antes. Vivir en Evergreen Hollow significaba aprender a respetar la furia del invierno. Pero nada la había preparado para la violencia de una ventisca de montaña. El viento gritaba como algo vivo y furioso, golpeando las paredes de la cabaña con fuerza suficiente para hacer crujir las vigas. La nieve caía de lado, tan espesa que Grace no podía ver la línea de árboles a solo 27 metros de distancia. «Estaremos atrapados por la nieve al menos 3 días», dijo Luke, revisando sus provisiones. «Quizás más». «¿Tienes suficiente comida?», preguntó Grace. «Para el ganado». «Necesitaré llegar al refugio del valle. Tienen heno almacenado allí, pero alguien tiene que romper el hielo en el abrevadero 2 veces al día o morirán de sed». Grace lo miró con incredulidad. «No puedes salir con este tiempo. Morirás congelado antes de llegar a la mitad del camino». «Morirán si no lo hago. Entonces iré contigo. 2 personas pueden trabajar más rápido que una». «No». La voz de Luke era plana y final. «No vas a arriesgar tu vida por unas cuantas cabezas de ganado». «No son solo ganado», replicó Grace, sorprendiéndose a sí misma por su vehemencia. «Son tu sustento, el trabajo de tu vida, y no voy a quedarme aquí, cálida y segura, mientras mueres intentando salvarlos solo». Se miraron el uno al otro, enfrascados en una silenciosa batalla de voluntades. Finalmente, Luke negó con la cabeza. «Eres tan terca como lo era Anna», murmuró. Pero había algo casi como respeto en su tono. «Está bien, pero harás exactamente lo que yo diga, cuando yo lo diga. ¿Entendido?» «Entendido». Se abrigaron con cada prenda de ropa cálida que pudieron ponerse. Se ataron una cuerda entre ellos para no separarse en la ventisca. Y salieron al caos aullante. El frío era brutal, una cosa viva que arañaba la piel expuesta y clavaba agujas heladas en los pulmones de Grace con cada respiración. El viento era tan fuerte que casi la derriba, y en segundos no pudo distinguir de qué dirección venían. Pero Luke avanzaba con sombría determinación, y Grace lo seguía, confiando en que la cuerda entre ellos le impediría perderse para siempre en el blanco. Les llevó casi una hora llegar al refugio del valle, cuando debería haber sido una caminata de 20 minutos. Para cuando tropezaron con la relativa protección de la estructura de 3 lados, los dedos de las manos y los pies de Grace se habían entumecido y se le había formado hielo en las pestañas. Pero el ganado estaba allí, acurrucado para calentarse, su aliento humeando en el aire gélido. Luke inmediatamente comenzó a romper el hielo del abrevadero, mientras Grace echaba heno en los comederos. Trabajaron en tándem, comunicándose más por gestos que por palabras. Sus cuerpos se movían con la eficiencia de una larga práctica, aunque solo se conocían desde hacía unas pocas semanas. Cuando terminaron el trabajo, Luke insistió en que descansaran unos minutos antes de intentar el viaje de regreso. Se acurrucaron juntos contra la pared trasera del refugio, compartiendo el escaso calor de sus cuerpos mientras la tormenta rugía más allá. «Gracias», dijo Luke, su voz casi perdida en el viento. «Por venir, por ayudar». Grace logró una sonrisa agrietada por la escarcha. «Ese es el acuerdo, ¿no? Yo me encargo de la casa, tú del rancho. Sobrevivimos al invierno. Es más que eso ahora». Luke la miró, sus ojos pálidos buscando. «Lo sabes, ¿verdad?» El corazón de Grace hizo algo complicado en su pecho. «¿Qué quieres decir?» Pero Luke negó con la cabeza, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. «Vamos, tenemos que volver antes de congelarnos». El viaje de regreso fue aún peor que el primero. La tormenta se había intensificado y la visibilidad se había reducido a nada. 2 veces Luke tuvo que levantar físicamente a Grace cuando cayó. Una vez, la cuerda entre ellos se enredó en una rama enterrada, y pasaron preciosos minutos liberándola con dedos tan fríos que apenas podían doblarse. Cuando finalmente tropezaron de vuelta a la cabaña, ambos temblaban incontrolablemente. Luke avivó inmediatamente el fuego, mientras Grace se quitaba con dificultad, sus capas exteriores cubiertas de hielo, con manos entumecidas y torpes. «Quítate las botas», ordenó Luke, sus propios dientes castañeteando. «Tenemos que comprobar si hay congelación». Se sentaron en el suelo frente al fuego, examinando las extremidades del otro. Los dedos de los pies de Grace se habían vuelto de un alarmante color blanco grisáceo, y la mano izquierda de Luke mostraba una decoloración similar. Se turnaron para frotar y devolver la circulación a las áreas afectadas, un proceso doloroso que hizo llorar a Grace. «Lo siento», decía Luke mientras trabajaba en sus pies, su tacto suave a pesar de la necesaria rudeza. No debería haberte dejado venir, si hubieras perdido los dedos de los pies, o algo peor. Para, interrumpió Grace, agachándose para sujetar sus manos. Yo elegí venir, y salvamos tu rebaño. Eso es lo que importa. No. Luke la miró, y la emoción cruda en su rostro hizo que Grace contuviera la respiración. Tú importas. Tú. Se detuvo, pareció luchar consigo mismo, y luego continuó. Pensé que estaba muerto por dentro. Después de que Ana y el bebé murieron, no sentí nada, solo vacío. Pasando por los movimientos de la vida, porque no sabía qué más hacer. Pero tú, se interrumpió de nuevo, sacudiendo la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Me haces sentir cosas de nuevo, terminó en voz baja, y me aterroriza. Grace lo miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. Luke, sé que esto no es para lo que te apuntaste, continuó apresuradamente, como si necesitara decir todas las palabras antes de perder el valor. Sé que te trajeron aquí contra tu voluntad, que probablemente me odias por ser parte de eso, que solo te quedas porque no tienes a dónde ir. Pero necesito que sepas que ya no eres solo un ama de llaves para mí. Eres, tragó saliva. Eres importante. El fuego crepitaba entre ellos. Afuera, la ventisca continuaba su asalto a la cabaña. Pero adentro, en este pequeño círculo de calidez y honestidad, algo profundo estaba cambiando. No te odio, dijo Grace suavemente. Nunca te he odiado. ¿Y yo? Hizo una pausa, buscando su propio coraje. También lo siento. Esto que hay entre nosotros, no sé cómo llamarlo, y quizás no debería sentirlo en absoluto, considerando cómo llegamos a estar aquí. Pero es real, dijo Luke con fiereza. Sea lo que sea, es real. Se quedaron sentados allí un largo momento, sin moverse, ambos temerosos de que reconocer lo que estaba sucediendo entre ellos pudiera romper el hechizo. Luego, lenta y cuidadosamente, Luke se acercó y ahuecó el rostro de Grace con una mano todavía fría. No sé cómo hacer esto de nuevo, susurró. No sé si recuerdo cómo dejar entrar a alguien, pero quiero intentarlo, si me dejas. Grace se inclinó hacia su tacto, cerrando los ojos. No sé cómo confiar en nadie más, admitió. Todos en los que he confiado me han hecho daño, pero contigo, siento que quizás podría aprender. Entonces aprenderemos juntos. Se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de ella. Y se quedaron así, sin besarse, sin hablar, solo existiendo en el mismo espacio, respirando el mismo aire, permitiéndose creer que quizás, solo quizás, podrían ser algo más que dos personas rotas sobreviviendo en la naturaleza. La tormenta duró 5 días. Durante ese tiempo, Grace y Luke hicieron el peligroso viaje al refugio del ganado 2 veces más. Cocinaron juntos, leyeron juntos, y gradualmente comenzaron a hablar de verdad, sobre las vidas que habían vivido antes de que el destino los llevara a esta montaña. Luke le contó sobre Ana, sobre su noviazgo y matrimonio, sobre la alegría cuando supieron que venía un bebé, y la devastación cuando las complicaciones durante el parto se llevaron tanto a la madre como al hijo en una sola noche horrible. Me culpo a mí mismo, dijo en voz baja, una noche, mientras estaban sentados junto al fuego. El médico dijo que no fue culpa de nadie, que estas cosas simplemente suceden. Pero seguí pensando, si lo hubiera llevado allí antes, si hubiera tenido más dinero para una mejor atención, si hubiera hecho 1000 cosas diferentes. No fue tu culpa, dijo Grace con firmeza, tomando su mano. A veces suceden cosas terribles y no hay razón para ellas. Nadie a quien culpar, solo pérdida. Luke apretó sus dedos. Háblame de tu pérdida. Así que Grace le contó sobre el diagnóstico de esterilidad, sobre cómo vio desmoronarse su compromiso y desintegrarse su reputación. Sobre el lento y aplastante peso de ser considerada inútil por todos los que había conocido. Sentí que había fallado en lo único que se supone que deben hacer las mujeres, susurró. Como si mi cuerpo me hubiera traicionado, y todos pudieran verlo. Todos sabían que estaba rota. No estás rota, dijo Luke con tranquila intensidad. Ese doctor era un tonto y un charlatán. No hay nada malo en ti, Grace. Nada. ¿Cómo puedes saberlo? porque he estado viviendo contigo durante un mes, y veo a una mujer que es fuerte, capaz, amable, y más resistente que nadie que haya conocido. Una mujer que arriesga su vida en una ventisca para salvar ganado que ni siquiera es suyo. Una mujer que puede reparar libros, cocinar un estofado decente, y leer poesía como si fuera música. Hizo una pausa. Una mujer que vale mucho más que $50. Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. ¿De verdad lo crees? Lo sé. La ventisca finalmente amainó al sexto día, y el mundo exterior se transformó en un paraíso invernal, hermoso y mortal en igual medida. Luke pasó largas horas cavando para salir, despejando caminos hacia la leñera, el pozo y el granero. Grace trabajaba a su lado cuando podía, pero principalmente se concentraba en mantener el calor de la cabaña y asegurarse de que tuvieran suficiente comida para reponer su energía agotada. A medida que enero se convertía en febrero, algo tácito pero inconfundible floreció entre ellos. Luke comenzó a quedarse más tiempo en el desayuno, reacio a salir a su trabajo. Grace se encontró tarareando mientras hacía sus tareas, un sonido que la cabaña no había oído en años. Comenzaron a sentarse más juntos durante las lecturas nocturnas. Hasta que una noche, Luke simplemente le pasó el brazo por los hombros y Grace se apoyó en su calor, sin decir una palabra. Se estaban curando el uno al otro, se dio cuenta Grace. Dos personas tan heridas que habían dejado de creer en algo más allá de la supervivencia, descubriendo lentamente que quizás había más en la vida que solo soportar. Pero Grace no podía deshacerse por completo de la sombra de su pasado. La palabra estéril todavía resonaba en su mente, una maldición de la que no podía escapar. ¿Qué pensaría Luke cuando se diera cuenta de que nunca podría darle hijos? ¿Comenzaría a resentirla como lo había hecho Edmund? ¿La miraría un día con el mismo asco que su padre le había mostrado? Una noche, incapaz de dormir, Grace se levantó de la cama y fue a pararse junto a la ventana. La luna estaba llena, pintando el mundo cubierto de nieve, en tonos de plata y azul. Era hermoso y tan solitario que le dolía el pecho. ¿No puedes dormir? La voz de Luke vino desde atrás, suave para no asustarla. Grace negó con la cabeza. Demasiados pensamientos. ¿Quieres compartirlos? Dudó, y luego decidió que él merecía la verdad. Toda la verdad. Cuando nos conocimos, dijiste que esto era solo un acuerdo de negocios, comenzó lentamente. Que en primavera, podría irme si quisiera. Pero las cosas han cambiado entre nosotros. Creo que tú también lo sientes. Lo siento, confirmó Luke, moviéndose para pararse a su lado. Grace, yo... Déjame terminar, interrumpió ella suavemente. Por favor, porque necesito que entiendas algo, antes de que esto vaya más lejos. Respiró hondo. No puedo tener hijos, Luke. Al menos eso es lo que todos creen. Y si nosotros, si esto se convierte en más de lo que es ahora, necesito que lo sepas. Que entiendas a lo que estarías renunciando. Luke guardó silencio durante un largo momento. Entonces, ¿tú lo crees? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿Crees que eres estéril? ¿O crees lo que te dijo un curandero de pueblo basándose solo en la superstición y el prejuicio? Grace parpadeó. Yo. No lo sé. Quizás. El doctor Winters parecía seguro. El doctor Winters es un idiota que probablemente no podría diagnosticar un resfriado si el paciente le estuviera tosiendo en la cara, dijo Luke sin rodeos. Ana y yo lo intentamos durante 3 años antes de concebir finalmente. Según la lógica de tu pueblo, uno o ambos habríamos sido declarados estériles. Pero no lo estábamos. Solo necesitábamos tiempo. Pero ¿y si tienen razón? Insistió Grace, necesitando que él entendiera. ¿Y si realmente no puedo? Entonces no tenemos hijos, dijo Luke simplemente. Grace, no estoy contigo porque quiera herederos o porque necesite a alguien que continúe con el apellido. Estoy contigo porque me haces querer despertarme por la mañana, porque tu voz leyendo poesía suena a hogar, porque cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente estar vivo en lugar de solo sobrevivir. Se giró para mirarla de frente, tomando ambas manos entre las suyas. «Te amo», dijo, y las palabras cayeron en el espacio iluminado por la luna entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que se extenderían para siempre. «No fue mi intención, no lo planeé, pero en algún momento entre tu llegada y ahora, sucedió. Y no me importa lo que un médico ignorante dijo sobre tu cuerpo. Me importas tú, toda tú. Grace sintió que algo se abría dentro de su pecho. No dolorosamente, sino como el hielo de primavera que finalmente se agrieta después de un largo invierno. Yo también te amo, susurró, y se dio cuenta de que era verdad. En medio de silencios compartidos, poesía nocturna y peligrosos rescates en ventiscas, se había enamorado completa y absolutamente de Luke Carver. Él la acercó, y ella fue voluntariamente, rodeándolo con sus brazos y presionando su rostro contra su pecho. Su corazón latía firmemente bajo su oído, fuerte, real y vivo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Grace. Luke le dio un beso en la parte superior de la cabeza. Vivimos, dijo simplemente. Cuidamos la casa, atendemos el rancho, sobrevivimos al invierno y nos amamos. Eso es suficiente. Eso es todo. Y de pie allí, a la luz de la luna, envuelta en los brazos de un hombre que la veía, que realmente la veía, con sus partes rotas y todo, y la amaba de todos modos, Grace finalmente creyó que podría ser verdad. La confesión lo cambió todo, y nada a la vez. Grace se despertó a la mañana siguiente, y encontró a Luke ya levantado, avivando el fuego con eficiencia practicada. Cuando la oyó moverse, se giró y sonrió. Una sonrisa real, no las cautelosas medias expresiones que le había estado dando durante semanas. Transformó todo su rostro, suavizando las duras líneas que el dolor había tallado allí, y haciéndolo parecer años más joven. «Buenos días», dijo, y la simple palabra llevaba una calidez que hizo que el corazón de Grace se acelerara. «Buenos días», respondió ella, sintiéndose de repente tímida. Se habían declarado su amor la noche anterior. ¿Pero qué significaba eso para la realidad diaria de sus vidas? ¿Estaban cortejando ahora? ¿Eran algo más? Las reglas que gobernaban las relaciones normales no parecían aplicarse a dos personas que se habían unido a través de una transacción de $50. Luke pareció sentir su incertidumbre. Cruzó la habitación y tomó su mano, sus dedos callosos suaves contra su piel. «Nada tiene que cambiar a menos que tú quieras», dijo en voz baja. «Podemos tomar esto tan lento como necesites. No voy a ninguna parte». El alivio inundó a Grace. «Lento suena bien», admitió. «Nunca. Es decir, Edmund y yo estábamos comprometidos, pero nunca ni siquiera…» se interrumpió, sintiendo que el calor le subía a las mejillas. La comprensión amaneció en los ojos de Luke. «No soy Edmund», dijo con firmeza. «Y no voy a apresurarte a nada. Cuando estés lista, si alguna vez estás lista, me lo harás saber. Hasta entonces, solo somos nosotros, dos personas aprendiendo a estar juntas». «Solo nosotros», repitió Grace, y se encontró sonriendo. «Me gusta eso». Las semanas que siguieron fueron algunas de las más felices de la vida de Grace. Febrero se derritió en marzo, y aunque la nieve permanecía espesa en el suelo, los días se alargaron gradualmente, y el sol subió un poco más en el cielo pálido. Luke le enseñó a Grace a manejar los caballos, a leer los patrones del clima en las nubes, a identificar huellas de animales en la nieve. Ella le enseñó que las comidas podían ser más que solo combustible. Experimentó con los condimentos de sus escasas provisiones y logró crear platos que lo hacían cerrar los ojos en apreciación. Hablaban constantemente ahora, recuperando todas esas semanas de silencio. Luke le contó sobre su infancia en un rancho en Montana, sobre sus padres que habían muerto cuando él tenía 20 años, sobre los años que había pasado a la deriva antes de establecerse finalmente aquí, en estas montañas. Grace compartió historias de su infancia en Evergreen Hollow, editando cuidadosamente las partes dolorosas y centrándose en los buenos recuerdos. Festivales de verano, paseos en trineo en invierno, la única Navidad perfecta, antes de que todo saliera mal. ¿Qué habrías hecho?, le preguntó Luke una noche, mientras estaban sentados junto al fuego. Si el médico no te hubiera declarado estéril, si te hubieras casado con Edmund, ¿cómo habría sido tu vida? Grace consideró la pregunta, sorprendida de tener que pensarla de verdad. Hace unos meses, podría haber respondido de inmediato. Había pasado años lamentando la vida que había perdido. Pero ahora, no lo sé, dijo lentamente. Pensé que quería lo que se suponía que toda mujer quería. Un esposo, hijos, un lugar respetable en la sociedad. Pero no creo que alguna vez quisiera a Edmund específicamente. Solo quería no estar sola. Y ahora, Grace lo miró. Realmente lo miró. A la forma en que la luz del fuego se reflejaba en su cabello oscuro. A la fuerza en sus manos, mientras sostenía su taza de café. A la vulnerabilidad en sus ojos que solo le mostraba a ella. Ahora creo que quizás estaba buscando las cosas equivocadas, dijo suavemente. Quizás tener la vida que todos esperaban no era tan importante como encontrar a alguien que realmente me viera. Alguien que no me mirara como si estuviera rota. Nunca estuviste rota, dijo Luke. No por primera vez. Pero ahora Grace estaba empezando a creerlo. Se besaron por primera vez una mañana a mediados de marzo. Cuando el viento finalmente había dejado de aullar incesantemente y el mundo exterior yacía en silencio, bajo la nieve fresca. Grace había estado buscando su chal, preparándose para ir a recoger huevos del gallinero, cuando Luke la tomó de la mano y la hizo girar suavemente para que lo mirara. «He estado queriendo hacer esto», murmuró, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Grace no quería apartarse. Levantó su rostro hacia él, con el corazón martilleando, y cuando sus labios se encontraron con los de ella, se sintió como volver a casa. El beso fue suave, casi reverente. La barba de Luke, suave contra su piel, su mano acunando la parte posterior de su cabeza, como si fuera algo precioso. Cuando finalmente se separaron, Grace se encontró sin aliento y sonriendo. «Yo también he estado queriendo que hicieras eso», admitió. A partir de entonces, el afecto se volvió tan natural como respirar. Luke le daba besos en la sien al pasar detrás de su silla. Grace apoyaba su mano en su hombro mientras él trabajaba arreglando un arnés. Se dormían en los brazos del otro, más noches que no. Luke había abandonado por completo el desván para compartir la cama de Grace. Aunque no hacían más que abrazarse y hablar en la oscuridad hasta que el sueño los vencía. «Quiero casarme contigo», dijo Luke una noche, su voz retumbando en su pecho donde descansaba la cabeza de Grace. «Como es debido, no este extraño acuerdo que tu padre nos impuso, sino un matrimonio real. Cuando la nieve se derrita y el paso se abra, podríamos bajar al valle, encontrar un predicador, hacerlo oficial». A Grace se le cortó la respiración. «¿Quieres casarte conmigo? Más de lo que he querido, nada en mucho tiempo». Los brazos de Luke se apretaron a su alrededor. «Sé que es rápido, sé que solo hemos estado juntos un par de meses, pero cuando has perdido tanto como yo, aprendes a no perder el tiempo. La vida es demasiado corta e incierta. Te amo, Grace Weller. Quiero construir una vida contigo. ¿Te casarías conmigo?» Lágrimas picaron en los ojos de Grace. Lágrimas felices, por una vez. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». Sellaron la promesa con un beso que comenzó suave y se volvió más apasionado. Las manos de Luke se enredaron en el cabello de Grace, mientras ella se aferraba a sus hombros. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Luke apoyó su frente contra la de ella. «Deberíamos parar», dijo, aunque no hizo ningún movimiento para soltarla. «¿Por qué?», preguntó Grace, genuinamente curiosa. «Porque quiero hacer esto bien. Quiero casarme contigo primero, hacerte mi esposa de verdad antes de...» Se interrumpió, carraspeando bruscamente. Grace sintió una oleada de afecto por este hombre complicado que podía ser tan tierno a pesar de toda su rudeza. Que quería honrarla aunque ya vivieran juntos y se amaran. «Aprecio eso», dijo suavemente. «Pero Luke, ya vivimos como marido y mujer en todos los sentidos importantes, excepto en uno. Y no quiero esperar más». Luke se echó hacia atrás para mirarla, sus ojos grises buscando. «¿Estás segura?» «Estoy segura». Grace se acercó para ahuecar su rostro, su pulgar trazando la línea de su pómulo. «Confío en ti. Te amo. Y estoy cansada de dejar que las reglas de otras personas dicten lo que puedo y no puedo hacer con mi propia vida». Algo parpadeó en la expresión de Luke. «Deseo, sí, pero también una emoción más profunda que hizo que el corazón de Grace se hinchara. «Entonces ven aquí», dijo, su voz bajando a un susurro áspero que le envió escalofríos por la espalda. Lo que siguió fue tierno y ocasionalmente torpe, ambos tropezando con los nervios y la inexperiencia. Pero también fue hermoso en su honestidad, dos personas eligiéndose mutuamente a pesar de todo lo que había intentado mantenerlos separados. Cuando terminó, Grace yacía en los brazos de Luke, sintiéndose más completa de lo que se había sentido en su vida. «Te amo», murmuró contra su pecho. «Yo también te amo», respondió Luke, dándole un beso en el pelo. «¡Mi Grace! ¡Mi Grace!» La posesividad en esas palabras debería haberla asustado, debería haberla hecho erizarse al ser reclamada. Pero en cambio, la hicieron sentir segura, protegida, como si finalmente perteneciera a algún lugar. Se durmió con una sonrisa en el rostro, cálida y amada, y completamente en paz. 3 días después, Grace se despertó con náuseas. Al principio, lo atribuyó a algo que había comido. Quizás el venado de la noche anterior no estaba tan fresco como había pensado. Pero cuando las náuseas volvieron a la mañana siguiente, y a la mañana después de esa, una posibilidad diferente comenzó a susurrar en los bordes de su conciencia. No, no podía ser. El médico había dicho. Pero el doctor Winters era un tonto, se recordó Grace, haciendo eco de las palabras de Luke. Y habían pasado 3 semanas desde esa primera noche juntos. 3 semanas de dormirse en los brazos de Luke y despertarse con sus besos. De aprender los cuerpos del otro y descubrir que la pasión podía ser gentil y salvaje a la vez. Grace se llevó una mano temblorosa al estómago. Podría ser posible. Podría su cuerpo, el cuerpo que todos habían declarado roto e inútil, estar realmente llevando un niño. No se lo dijo a Luke. Todavía no. Necesitaba estar segura y necesitaba tiempo para procesar lo que esto podría significar. Si estaba equivocada, si esto era solo una enfermedad o su imaginación jugándole una mala pasada, no quería darle falsas esperanzas. Y si tenía razón, la mente de Grace giraba con posibilidades y miedos. ¿Y si el embarazo no se lograba? ¿Y si algo salía mal como le había pasado a Anna? ¿Y si el cuerpo de Grace realmente estaba roto y esto era solo un cruel truco del destino? Pero a medida que pasaban los días y sus síntomas persistían, las náuseas, el agotamiento, la extraña sensibilidad en sus pechos, la duda se transformó lentamente en una esperanza cautelosa. Y cuando se dio cuenta de que su sangrado mensual llevaba más de una semana de retraso, la esperanza floreció en algo más cercano a la certeza. Estaba embarazada. Contra todo pronóstico, a pesar de cada predicción funesta y pronunciamiento médico, Grace Weller estaba esperando un hijo. La revelación la golpeó una mañana mientras estaba de pie junto a la ventana, observando a Luke trabajar con uno de los caballos en el corral. Su mano se deslizó hacia su estómago, y por primera vez se permitió sentir todo el peso de la alegría y el terror que venía con este conocimiento. Un bebé, el bebé de Luke. La prueba de que no estaba rota después de todo, de que su cuerpo era capaz de este milagro fundamental, pero también la prueba de que el doctor Winters se había equivocado, que su familia la había vendido basándose en una mentira, que había pasado 3 años creyéndose inútil sin ninguna razón. La ira llegó entonces, rápida y amarga. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevía el doctor Winters a juzgar su fertilidad basándose solo en su propio prejuicio? ¿Cómo se atrevían sus padres a creerle sin cuestionar, sin siquiera intentar obtener una segunda opinión? ¿Cómo se atrevía Edmund a mirarla con asco y piedad, como si fuera algo menos que humana? Le habían robado 3 años de su vida, 3 años de vergüenza, aislamiento y soledad aplastante. Todo por el diagnóstico incompetente de un hombre y la disposición de todo un pueblo a creer lo peor de ella. Grace sintió lágrimas corriendo por su rostro, lágrimas de rabia, alivio y una abrumadora vindicación. Tenía razón. Había tenido razón todo el tiempo al cuestionar el diagnóstico, al resentir la etiqueta que le habían impuesto. Y ahora tenía pruebas. Grace. La voz de Luke vino desde atrás, preocupada. ¿Qué pasa? ¿Estás herida? Se giró para mirarlo, y las palabras salieron a borbotones antes de que pudiera detenerlas. Estoy embarazada. Luke se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué? Estoy embarazada, repitió Grace, y ahora reía a través de sus lágrimas. Estoy esperando un hijo tuyo, Luke. Tu hijo. Los médicos se equivocaron. Mi familia se equivocó. Todos se equivocaron. No soy estéril. Nunca lo fui. Por un largo momento, Luke solo la miró fijamente. Su rostro pasó por la incredulidad, el asombro y, finalmente, la alegría pura y sin filtros. Luego cruzó la habitación en tres largas zancadas y la levantó en brazos. La hizo girar mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. «¿Estás segura?», preguntó bajándola, pero manteniendo sus manos en su cintura como si temiera que pudiera desaparecer. «¿Estás absolutamente segura?». «Tan segura como puedo estarlo sin un médico. Pero Luke, mi sangrado mensual no ha llegado, y he estado enferma todas las mañanas durante una semana. Y yo», puso la mano de él en su estómago. «Puedo sentirlo. Algo es diferente. Algo está creciendo». La mano de Luke tembló contra su vientre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Un bebé», susurró, con la voz quebrada. «Grace, vamos a tener un bebé. ¿Estás feliz?», preguntó Grace, de repente insegura. Sabía que había perdido a su primer hijo. Sabía el dolor que esa pérdida le había causado. ¿Y si esto le traía demasiados recuerdos dolorosos? ¿Y si estaba aterrorizado en lugar de emocionado? Pero la respuesta de Luke llegó sin dudarlo. Feliz. Ahuecó su rostro entre sus manos, sus pulgares secando sus lágrimas. Grace, estoy... ni siquiera tengo palabras para lo que siento. Agradecido, asombrado, aterrorizado. Pero sí, Dios, sí, estoy feliz. Me has devuelto todo lo que pensé que había perdido. Me has dado un futuro por el que vale la pena vivir. Se abrazaron durante un largo rato, ambos llorando y riendo, e intentando asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Finalmente, Luke se apartó. Su expresión se volvió seria. «Necesitamos llevarte a un médico de verdad», dijo. «No a ese charlatán de Evergreen Hollow, sino a alguien competente. Alguien que pueda asegurarse de que está sana, de que el bebé se está desarrollando correctamente. El médico de verdad más cercano está en Silver Creek», dijo Grace. «Eso es un viaje de 3 días desde aquí. Entonces iremos a Silver Creek. Tan pronto como el paso se despeje, nos vamos». Grace comenzó a protestar. El viaje sería duro y no quería arriesgar el embarazo. Pero Luke negó con la cabeza firmemente. «No voy a correr ningún riesgo», dijo. «Ni contigo, ni con nuestro hijo. Vamos a conseguirte atención médica adecuada, aunque tenga que llevarte montaña abajo yo mismo». Algo en su tono hizo que Grace entendiera. Esto no era negociable. Luke había perdido una esposa y un hijo por complicaciones durante el parto. No iba a arriesgarse a perder a otra. «Está bien», aceptó suavemente. «Iremos a Silver Creek. Pero Luke, también quiero volver a Evergreen Hollow». Su expresión se oscureció. «¿Por qué querrías volver allí? Esa gente te trató como basura». «Exactamente». Grace levantó la barbilla, y Luke vio el acero en sus ojos, que la había mantenido viva durante 3 años de vergüenza y rechazo. «Quiero que vean. Quiero que sepan que estaban equivocados. Cada persona que susurró sobre mí, que me miró con piedad o asco, que creyó que estaba maldita. Quiero que todos vean que estoy embarazada, que yo nunca fui el problema». Luke la estudió durante un largo momento, y luego asintió lentamente. «¿Quieres mostrárselos?», dijo. «¿Quieres demostrarles que estaban equivocados?». «¿No me lo merezco?», preguntó Grace en voz baja. «¿No merezco caminar por ese pueblo con la cabeza en alto, llevando la prueba de que arruinaron mi vida sin ninguna razón?». «Te mereces eso y más», asintió Luke. Tomó su mano y la llevó a sus labios. «Iremos a Silver Creek primero. Nos aseguraremos de que todo progrese bien. Luego, si el médico da su bendición, iremos a Evergreen Hollow y podrás mostrarles a todos y cada uno de ellos lo equivocados que estaban». Grace sintió algo feroz y triunfante desplegarse en su pecho. Durante 3 años, había aceptado el juicio del pueblo sin cuestionar. Había internalizado su vergüenza y la había hecho suya, pero no más. Había terminado de ser la víctima de la ignorancia y la crueldad de otras personas. Iba a ser madre y se aseguraría de que todos los que alguna vez dudaron de ella lo supieran. Las siguientes semanas pasaron en una extraña mezcla de alegría y ansiedad. Luke se volvió casi cómicamente protector. Insistía en que Grace descansara más, trabajara menos y evitara cualquier cosa que pudiera ser remotamente extenuante. Grace toleraba su insistencia con paciencia divertida, entendiendo que provenía del amor y el miedo en lugar de cualquier deseo de controlarla. La nieve comenzó su lento retroceso a medida que marzo daba paso a abril. Los días se hicieron más largos y cálidos, y los primeros brotes verdes de la primavera comenzaron a abrirse paso a través de la tierra ablandada. Luke revisaba el paso a diario, buscando señales de que se había despejado lo suficiente para un viaje seguro. El cuerpo de Grace continuó cambiando de maneras pequeñas pero notables. Sus pechos se hincharon y se volvieron sensibles. Su cintura se ensanchó ligeramente, aunque aún no se notaba. Las náuseas matutinas persistieron, pero no eran insoportables, y descubrió que el pan seco y el té débil ayudaban a calmar su estómago. Una noche, mientras yacían juntos en la cama, con la mano de Luke descansando protectoramente sobre su estómago, Grace hizo la pregunta que la había estado atormentando desde que confirmó el embarazo. «¿Y si algo sale mal?», susurró en la oscuridad. «¿Y si pierdo al bebé? ¿Y si algo sucede durante el parto como le pasó a Anna?» Luke guardó silencio durante un largo momento, su pulgar trazando suaves círculos en su vientre. «Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo finalmente. «Grace, no te mentiré. Estoy aterrorizado. Cada vez que pienso en ti pasando por el parto, recuerdo encontrar a Anna». Su voz se quebró, y Grace sintió que él se estremecía. «Pero tú no eres Anna, y esta no es la misma situación. Vamos a conseguirte la mejor atención médica disponible. Vamos a hacer todo bien, y luego vamos a confiar en que Dios, o el destino, o cualquier fuerza que gobierne este universo, será amable con nosotros. Y si no es amable, al menos habremos tenido esto». Luke le dio un beso en la sien. «Estos meses juntos, este amor, esta esperanza, incluso si sucede lo peor, Grace, ya me has dado más de lo que jamás pensé que volvería a tener. No me arrepentiré de nada». Grace se giró para mirarlo, ahuecando su mejilla barbuda en su palma. «Te amo», dijo con fiereza. «Y voy a hacer todo lo que pueda para traer a este bebé sano y salvo al mundo, por ti y por mí, y por cada mujer a la que alguna vez le dijeron que no valía nada, porque su cuerpo no cooperaba con las expectativas de otra persona». «Yo también te amo», respondió Luke, y selló la promesa con un beso. Finalmente, en la tercera semana de abril, Luke declaró que el paso era lo suficientemente seguro para viajar. Empacaron con cuidado: comida, agua, ropa de abrigo por si el tiempo cambiaba, y la pequeña cantidad de dinero que Luke había ahorrado a lo largo de los años. Grace sintió un aleteo de nerviosismo mientras lo veía ensillar dos de sus caballos más dóciles. Esto era todo. Dejaban el santuario de la cabaña, la burbuja aislada donde su amor había crecido sin interferencias ni juicios. Volvían al mundo, un mundo que había sido cruel con ambos. ¿Y si las cosas salían mal? ¿Y si el médico de Silver Creek no era mejor que el Dr. Winters? ¿Y si volver a Evergreen Hollow reabría heridas que apenas habían comenzado a sanar? «Oye», dijo Luke suavemente, apareciendo a su lado, «¿a dónde te fuiste ahora mismo?» Grace logró una débil sonrisa. «Solo pensando, preocupándome por todo». Hizo un gesto de impotencia. «¿Y si esto es un error? ¿Y si deberíamos quedarnos aquí donde estamos a salvo?» Luke tomó sus manos entre las suyas. «Grace, no podemos escondernos para siempre. Y lo que es más importante, no deberías tener que esconderte. Mereces caminar por ese pueblo con la cabeza en alto. Mereces mostrarles que se equivocaron contigo. No dejes que el miedo te robe eso». Tenía razón. Grace sabía que había pasado demasiado tiempo de su vida con miedo. Miedo al rechazo, miedo a la vergüenza, miedo a demostrar que las peores suposiciones de todos eran correctas. Pero ya no era esa chica asustada. Era una mujer que había sobrevivido a ser vendida por su propia familia, que había construido una vida en la naturaleza, que había encontrado el amor en el lugar más improbable. Era más fuerte de lo que nunca se había imaginado. «Tienes razón», dijo, enderezando los hombros. «Vamos a mostrarles quién es realmente Grace Carver». Luke sonrió. «Grace Carver», repitió, probando el sonido. «Me gusta eso. Aunque probablemente deberíamos hacerlo oficial antes de que empieces a usarlo. ¿Es eso una propuesta? Es un recordatorio de la propuesta que ya te hice. Una que haremos legal tan pronto como encontremos un predicador dispuesto a casarnos». Partieron justo después del amanecer, dejando la cabaña cerrada y segura detrás de ellos. El viaje montaña abajo fue lento y cuidadoso, Luke revisando constantemente a Grace para asegurarse de que no se esforzara demasiado. Pero a pesar de sus preocupaciones, Grace se sentía fuerte y capaz, su cuerpo ajustándose al suave ritmo del viaje a caballo. El mundo más allá de la montaña estaba despertando después de su largo sueño invernal. Flores silvestres salpicaban los prados de amarillo y púrpura. Los arroyos corrían crecidos por el deshielo, su agua apresurada, una música constante. Los pájaros cantaban desde los árboles, y una vez Grace vio a una cierva y su cervatillo observándolos desde la distancia antes de huir. Acamparon esa primera noche en un hueco protegido, y Luke insistió en hacer todo el trabajo mientras Grace descansaba. Ella protestó, pero él fue inflexible. «Llevas una carga preciosa», dijo, avivando el fuego. «No voy a correr ningún riesgo». Grace puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar del todo su sonrisa. «Estoy embarazada, no soy de cristal. Eres mi mundo», replicó Luke. «Lo que significa que te trataré como tal». Llegaron a Silver Creek a última hora de la tarde del tercer día. El pueblo era más grande que Evergreen Hollow, con calles pavimentadas y edificios de ladrillo que hablaban de prosperidad y permanencia. Luke preguntó y fue dirigido al Dr. Harrison, un médico de mediana edad con ojos amables y un comportamiento tranquilizador. Las manos de Grace temblaban al entrar en su consulta. ¿Y si la examinaba y declaraba que algo andaba mal? ¿Y si el bebé no se estaba desarrollando correctamente? ¿Y si confirmaba todos sus peores miedos? Pero el Dr. Harrison fue minucioso y gentil, haciendo preguntas sobre sus síntomas e historial médico, mientras Luke se sentaba cerca, su mano agarrándola de ella con fuerza. Cuando Grace mencionó el diagnóstico de esterilidad del Dr. Winters, las cejas de Harrison se alzaron. «¿Basado en qué evidencia?», preguntó. «Yo no lo sé», admitió Grace. «Nunca lo explicó realmente. Solo dijo que mi cuerpo mostraba signos de ello». Harrison negó con la cabeza con disgusto. «Charlatanería», murmuró. «Pura charlatanería. Señorita Weller, señora Carver», interrumpió Luke con firmeza, aunque aún no se habían casado. «O pronto lo será. Señora Carver», corrigió Harrison con una leve sonrisa. «Puedo decirle con absoluta certeza que usted está embarazada. Basado en lo que me ha dicho sobre su último sangrado mensual y sus síntomas, estimaría que está de unas 6 a 8 semanas. Su cuerpo está respondiendo exactamente como debería, y no veo ninguna razón para creer que tendrá complicaciones». Grace sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «¿Está seguro? ¿Está absolutamente seguro? Tan seguro como puedo estarlo en esta etapa temprana». «Por supuesto, el embarazo siempre conlleva riesgos, y me gustaría verla de nuevo en unos meses para otro examen. Pero ahora mismo, todo parece perfectamente sano y normal». «Usted, mi querida, va a ser madre». Las palabras golpearon a Grace como una fuerza física. Rompió a llorar. Grandes sollozos de alivio, vindicación y una alegría abrumadora. Luke la atrajo a sus brazos, y ella sintió sus propias lágrimas humedeciendo su cabello mientras la abrazaba. «Gracias», dijo Luke con voz ronca al Dr. Harrison. «Gracias por decirnos la verdad». Harrison los miró con simpatía y comprensión. «Alguien debería haberle dicho la verdad hace años», dijo en voz baja. «Quienquiera que la diagnosticara como estéril, le hizo un grave perjuicio. Siento que haya tenido que cargar con ese peso durante tanto tiempo». Se quedaron en Silver Creek 2 días más, descansando y reuniendo provisiones para la siguiente etapa de su viaje. Luke usó parte de sus preciosos ahorros para comprarle a Grace un vestido nuevo, algo bonito y femenino que la hacía sentir hermosa en lugar de rota. También compró una simple alianza de oro en la joyería del pueblo. «Para cuando lo hagamos oficial», dijo, deslizándola en su dedo. Le quedaba perfecta. A la tercera mañana, partieron hacia Evergreen Hollow. Mientras cabalgaban, Grace sintió que su ansiedad aumentaba. No había visto a su familia ni al pueblo en casi 5 meses. «¿Qué dirían cuando la vieran? ¿Creerían siquiera que estaba embarazada? ¿O la acusarían de mentir? ¿Mostraría su madre algún remordimiento por lo que había hecho? ¿O se mantendría firme en la decisión de vender a su hija?» «No tenemos que hacer esto», dijo Luke, sintiendo su tensión. Podemos dar la vuelta ahora mismo, volver a la montaña y no mirar atrás nunca más. Grace lo consideró. Realmente lo consideró. Sería tan fácil simplemente desaparecer, construir su vida en aislamiento y olvidar que Evergreen Hollow había existido. Pero eso significaría dejarles ganar. Significaba aceptar que ella era la que debería avergonzarse, cuando ellos eran los que le habían fallado tan completamente. No, dijo con firmeza. Necesito hacer esto. Necesito que vean. Llegaron a Evergreen Hollow justo cuando el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. El pueblo se veía exactamente como Grace lo recordaba. El campanario blanco de la iglesia elevándose sobre los otros edificios, la tienda general con su familiar letrero pintado, la fila de casas ordenadas donde familias respetables vivían sus vidas respetables. Grace había pasado 22 años en este pueblo, y al final la había masticado y escupido sin pensarlo dos veces. Cabalgaban por la calle principal lentamente, deliberadamente. La gente dejaba lo que estaba haciendo para mirar. Grace vio cómo la mandíbula de la señora Henderson literalmente caía. Vio a Thomas Parker, que una vez le había pedido cortejarla antes del diagnóstico, palidecer y darse la vuelta. Vio los ojos de Agnes Whitmore entrecerrarse con cálculo y malicia. Luke se acercó y apretó la mano de Grace. Cabeza alta, murmuró. No tienes nada de qué avergonzarte. Grace levantó la barbilla y devolvió la mirada a los boquiabiertos habitantes del pueblo. Que miraran, que se preguntaran, que se dieran cuenta de lo que habían desechado. Se detuvieron en la plaza del pueblo, justo enfrente de la tienda general, donde la mayoría de la gente los vería. Ya se estaba reuniendo una multitud, atraída por el espectáculo de Grace Weller. No, Grace Carver, regresando de entre los muertos, por así decirlo. La madre de Grace se abrió paso entre la multitud, su rostro retorcido por la ira y la confusión. Grace, dijo con incertidumbre, ¿qué haces aquí? ¿Quién dijo que podías volver? No necesito el permiso de nadie, respondió Grace, su voz firme a pesar de los latidos de su corazón. Vine a mostrarte algo, madre. Algo que necesitas ver. Desmontó con cuidado, Luke inmediatamente a su lado para estabilizarla. Luego, con deliberada lentitud, colocó ambas manos sobre su vientre a un plano y sonrió. Estoy embarazada, anunció lo suficientemente alto para que todos la oyeran. De 2 meses. El doctor Harrison en Silver Creek lo confirmó hace solo 3 días. La multitud estalló en susurros y jadeos. La madre de Grace se puso blanca como la nieve. Eso es imposible, respiró. El doctor Winters dijo. El doctor Winters se equivocó, interrumpió Grace, su voz resonando con convicción. Se equivocó, y tú le creíste sin dudar. Me vendiste, a tu propia hija, porque un médico incompetente hizo un diagnóstico basado solo en prejuicios e ignorancia. Y ahora aquí estoy, llevando la prueba de que nunca estuve rota, de que me desechaste sin ninguna razón. El silencio que siguió a la declaración de Grace fue ensordecedor. Todos los ojos en la plaza se fijaron en su estómago, como si pudieran ver a través de la tela de su vestido la vida que crecía dentro. Grace sintió la presencia de Luke como un muro de fuerza detrás de ella, su mano descansando protectoramente en la parte baja de su espalda. El rostro de su madre pasó por una docena de emociones en otros tantos segundos: sorpresa, incredulidad, vergüenza y finalmente un desesperado intento de negación. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz vaciló. «Estás inventando esto para avergonzarnos, para...» «¿Por qué mentiría?», la interrumpió Grace, su voz tranquila pero con un filo de acero. «¿Qué ganaría con ello? Estoy declarando un simple hecho, madre. Estoy embarazada. Mi esposo y yo esperamos un hijo en noviembre». «¿Esposo?» Los ojos de su madre se dirigieron a Luke, observando su apariencia ruda, su postura protectora. «Te casaste con este extraño. Este hombre me salvó», corrigió Grace. «Cuando mi propia familia me vendió como ganado, él me dio un hogar, una vida y, sí, amor. Algo que nunca encontré en este pueblo a pesar de vivir aquí durante 22 años». Agnes Whitmore se abrió paso al frente de la multitud, su rostro delgado contraído por la sospecha. El doctor Winters Fue muy claro sobre tu condición, dijo en voz alta, dirigiéndose tanto a la multitud como a Grace. Te examinó a fondo. ¿Estás sugiriendo que nuestro médico del pueblo, un hombre con décadas de experiencia, se equivocó de alguna manera? No estoy sugiriendo nada, respondió Grace, encontrando la mirada hostil de la mujer mayor sin inmutarse. Estoy declarando un hecho. El doctor Winters se equivocó. Y si duda de mí, la invito a escribir al doctor Harrison en Silver Creek. Él confirmará todo lo que he dicho. Quizás este doctor Harrison simplemente te está diciendo lo que quieres oír, replicó Agnes. Quizás te has convencido de algo que no es verdad porque no puedes aceptar tu propia insuficiencia. La mano de Luke se apretó en la espalda de Grace, y ella sintió la tensión que irradiaba de él. Antes de que pudiera hablar, sin embargo, Grace levantó una mano para detenerlo. Esta era su lucha. «Señora Whitmore», dijo suavemente, y algo en su tono hizo que la multitud se inclinara para escuchar. «He pasado 3 años escuchando a gente como usted decirme lo que soy, de lo que soy capaz, lo que mi cuerpo puede y no puede hacer. 3 años siendo tratada como si estuviera maldita, rota, inútil. Y les creí. A todos ustedes. Internalicé su vergüenza y la hice mía. Dio un paso adelante y Agnes retrocedió. «Pero he terminado de creer sus mentiras», continuó Grace, su voz haciéndose más fuerte. «He terminado de aceptar su juicio. El doctor Harrison es un médico respetado en un pueblo 3 veces más grande que este. Me examinó a fondo y confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Estoy esperando un hijo sano, y si elige no creer eso, señora Whitmore, eso dice mucho más de usted que de mí». Un murmullo recorrió la multitud. Grace vio algunos rostros aún retorcidos por la duda, pero otros, particularmente algunas de las mujeres más jóvenes, la miraban con algo que podría haber sido admiración o esperanza. Thomas apareció entonces, abriéndose paso entre los curiosos con su padre, arrastrando los pies detrás de él. Samuel Weller parecía más viejo de lo que Grace recordaba, sus hombros encorvados y su rostro demacrado. Cuando la vio, algo doloroso parpadeó en sus ojos. «Grace», dijo con voz ronca, «niña, yo». «No me llames así», interrumpió Grace, su voz dura. «No me llames niña como si todavía fuera tu hija, como si tuvieras algún derecho a la familiaridad. Me vendiste, padre. Aceptaste dinero por mí y me dejaste con un extraño en una montaña. Me dijiste que era una carga que ya no podías permitirte». Samuel se encogió como si lo hubiera golpeado. «Pensamos que estábamos haciendo lo mejor. Pensaste que sería más fácil deshacerte de mí que cuestionar si el médico podría estar equivocado», terminó Grace. «Elegiste creer que no valía nada, en lugar de luchar por mí. ¿Y ahora qué quieres? ¿Perdón? ¿Reconciliación? Eres mi hija», dijo Samuel débilmente. «Siempre serás mi hija». Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No aquí. No frente a esta gente. Un padre protege a su hija», dijo en voz baja. «Cree en ella. Lucha por ella. Tú no hiciste ninguna de esas cosas. Así que no, señor Weller. Ya no soy su hija. Soy la esposa de Luke Carver. Y esa es la única familia que necesito». Se apartó de él, de toda la multitud, y encontró a Luke observándola con un orgullo feroz en sus ojos pálidos. Él le ofreció su mano, y ella la tomó con gratitud. «Deberíamos irnos», murmuró. «He dicho lo que vine a decir». Pero antes de que pudieran montar sus caballos, una joven se separó de la multitud y corrió hacia ellos. Grace la reconoció. Sarah Miller, que había estado 2 años por debajo de Grace en la escuela. Los ojos de la chica estaban enrojecidos y desesperados. «Señorita Grace», dijo sin aliento. «Quiero decir, señora Carver, por favor. Yo, tengo que saber. ¿Es verdad? ¿Usted realmente...» «Realmente estoy embarazada», confirmó Grace suavemente, viendo la esperanza cruda en el rostro de Sarah. «¿Por qué?» Las manos de Sarah se retorcieron en su falda. «Porque el doctor Winters me examinó el año pasado, después de haber estado casada con Jacob durante 18 meses sin concebir. Dijo lo mismo que dijo de usted, que era estéril, que nunca tendría hijos. Y la madre de Jacob sigue diciendo que estoy maldita, que Jacob debería dejarme y encontrar una esposa que pueda darle herederos. Y yo...» Su voz se quebró y el corazón de Grace se partió. Esta chica estaba viviendo la misma pesadilla que Grace había sobrevivido. Le estaban diciendo que no valía nada, que estaba rota, que era inadecuada. Todo por el diagnóstico incompetente de un hombre. Sarah, dijo Grace con firmeza, tomando las manos de la joven. Escúchame. El doctor Winter se equivoca. Se equivocó conmigo, y apostaría todo lo que tengo a que también se equivoca contigo. No hay nada malo en tu cuerpo. Algunas mujeres simplemente tardan más en concebir que otras. La primera esposa de mi esposo lo intentó durante 3 años antes de quedar embarazada. 3 años, Sarah. Si el doctor Winters la hubiera examinado después de 18 meses, probablemente también la habría declarado estéril. Pero ¿y si tiene razón?, susurró Sarah. ¿Y si realmente no puedo? Entonces buscas un buen médico. Un médico de verdad, no un charlatán de pueblo con ideas anticuadas, y te haces un examen adecuado. E incluso si resulta que no puedes tener hijos, eso no te hace inútil. Tu valor como mujer, como persona, no tiene nada que ver con tu capacidad para tener hijos. ¿Me entiendes? Sarah asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. Gracias, logró decir. Gracias por volver. Gracias por mostrarnos que es posible. Otras mujeres se acercaban ahora, notó Grace. Mujeres con ojos atormentados y hombros encorvados. Mujeres a las que les habían dicho que eran fracasos, que habían estado viviendo bajo la misma sombra de vergüenza que casi había destruido a Grace. Miraban su vientre como si fuera un faro de esperanza en su oscuridad. Grace se dio cuenta entonces de que su confrontación con el pueblo no había sido solo por su propia vindicación. Se trataba de dar voz a todas las mujeres que habían sido silenciadas, a las que les habían dicho que su valor estaba ligado a su fertilidad, a las que habían internalizado la crueldad de la sociedad y la habían convertido en su verdad. Escúchenme, dijo Grace en voz alta, dirigiéndose a todas ellas, a todas ustedes. No dejen que nadie, ni médicos, ni sus familias, ni siquiera sus esposos, les digan lo que valen. No acepten sus etiquetas ni sus limitaciones. Sus cuerpos son suyos, sus vidas son suyas, y merecen algo mejor que ser juzgadas por un estándar tan estrecho y cruel. Agnes Whitmore hizo un sonido de disgusto. Este es exactamente el tipo de pensamiento peligroso que arruina a las jóvenes, anunció, llenándoles la cabeza con ideas por encima de su posición, haciéndolas cuestionar a sus superiores. ¿Sus superiores? Grace se volvió hacia ella, toda la ira que había estado conteniendo finalmente liberándose. ¿Se refiere a hombres como el doctor Winters, que hacen diagnósticos basados en la superstición? ¿Hombres como su hijo, que rompió nuestro compromiso porque era demasiado débil para enfrentarla? ¿Gente como usted, que se complace en el sufrimiento de otras mujeres porque eso la hace sentir superior? El rostro de Agnes se puso morado. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque no tengo nada que perder, replicó Grace. Ya me quitaste todo, mi reputación, mi futuro, mi familia, pero construí una nueva vida de todos modos. Encontré el amor de todos modos, y ahora voy a tener un hijo de todos modos. Así que su opinión, señora Whitmore, no significa absolutamente nada para mí. La multitud estaba completamente en silencio ahora, observando esta confrontación con los ojos muy abiertos. Nadie en Evergreen Hollow le hablaba así a Agnes Whitmore. La mujer era prácticamente de la realeza en este pequeño pueblo. Su esposo era el pastor, y su familia una de las más antiguas y respetadas. Pero Grace había terminado de tener miedo. Agnes se irguió en toda su estatura, que todavía era varios centímetros más baja que la de Grace. «Lamentarás esta insolencia», dijo fríamente. «Acuérdate de mis palabras, Grace Weller». Volverás arrastrándote aquí, suplicando perdón, cuando ese hombre de la montaña se canse de ti. Cuando ese bebé, si es que hay un bebé, venga al mundo y te des cuenta de que no puedes arreglártela sola. No estaré sola, dijo Grace en voz baja. Tengo a Luke, y eso es más que suficiente. Se volvió hacia su caballo. Terminada con esta conversación. Terminada con este pueblo. Pero entonces una voz gritó desde la multitud, una voz que nunca esperó oír defendiéndola. Está diciendo la verdad. Todos se giraron para mirar, mientras Edmund Whitmore daba un paso adelante, su rostro pálido enrojecido y sus manos temblando. Su madre lo miró en shock. Edmund, ¿qué estás? Está diciendo la verdad, madre, repitió Edmund más fuerte esta vez. Sus ojos se encontraron con los de Grace, y ella vio culpa y vergüenza escritas claramente allí. He sabido durante años que el doctor Winters se equivocó con Grace. Yo lo oí hablar con padre una vez, después de que la examinara. Admitió que no tenía una base real para su diagnóstico. Solo lo dijo porque... La voz de Edmund bajó. Porque tú se lo dijiste. La multitud estalló en susurros de sorpresa. Agnes se puso blanca como la muerte. Eso es mentira, sisió. Edmund, estás confundido. ¿Tú? No estoy confundido, dijo Edmund. Y por primera vez desde que Grace lo conocía, había acero en su voz. Le dijiste al doctor Winters que la familia Weller no era lo suficientemente buena para nosotros, que Grace no era lo suficientemente buena para mí. Dijiste que necesitabas una razón para romper el compromiso que no hiciera quedar mal a nuestra familia. Así que él te dio una. La declaró estéril basándose en nada, absolutamente nada, y tú lo usaste para destruir su vida. Grace sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Sabía que el doctor Winters era incompetente, pero esto era malicioso. Esto era crueldad deliberada. El brazo de Luke la rodeó por la cintura, manteniéndola firme. «Estás diciendo», dijo, su voz peligrosamente tranquila, «que tu madre le pagó a un médico para que mintiera sobre la fertilidad de mi esposa, para marcarla como estéril, sabiendo que arruinaría su vida». «Estoy diciendo exactamente eso», confirmó Edmund. Miró a Grace con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho, Grace. Debería haber hablado hace años. Debería haber dicho la verdad, pero fui un cobarde. Dejé que mi madre me controlara, y dejé que te destruyera. Nunca me perdonaré por eso». Agnes temblaba de rabia. «Ingrato, desleal. ¿Cómo te atreves a airear los asuntos privados de nuestra familia frente a todo el pueblo? ¿Cómo te atreves a ponerte del lado de esta don nadie por encima de tu propia madre? Porque es lo correcto», dijo Edmund simplemente. «Algo que debería haber hecho hace 3 años». Grace lo miró fijamente, tratando de procesar esta revelación. Agnes Whitmore no solo había creído el diagnóstico del doctor Winters, lo había orquestado. Destruyó deliberadamente la vida de Grace porque no creía que la familia Weller fuera lo suficientemente buena para casarse con la prestigiosa línea Whitmore. La rabia que llenó a Grace entonces fue diferente a todo lo que había sentido. Ardió por sus venas como un incendio forestal, consumiendo cualquier otra emoción hasta que todo lo que pudo sentir fue pura furia incandescente. «Destruiste mi vida», dijo, con la voz temblorosa. «Me quitaste 3 años. 3 años de vergüenza, aislamiento y dolor. Me hiciste creer que no valía nada, que estaba rota, maldita. Hiciste que mi propia familia me vendiera como una propiedad. Todo porque pensaste que no era lo suficientemente buena para tu hijo». Agnes levantó la barbilla desafiante. «Estaba protegiendo a mi familia», dijo. «Protegiendo nuestro legado. Los Whitmore no se casan por debajo de su posición». «¿Su posición?» Grace se rió, pero no había humor en ello. «Usted es la esposa de un pastor de pueblo, señora Whitmore. No es de la nobleza, no es de la realeza. Es solo una mujer cruel y mezquina que obtiene su poder haciendo que otras personas se sientan pequeñas». Dio un paso más cerca y Agnes retrocedió. «Pero esto es lo que no entiende», continuó Grace. «No me rompiste. Lo intentaste. Dios sabe que lo intentaste, pero fallaste. Sobreviví a tu crueldad. Construí una nueva vida. Encontré el amor verdadero con un hombre de verdad que ve mi valor sin necesidad de menospreciar a nadie más. Y ahora estoy esperando su hijo. La prueba de que usted y sus mentiras ya no tienen poder sobre mí». El rostro de Agnes se retorció con rabia impotente. «¿Crees que has ganado?», escupió. «¿Crees que volver aquí presumiendo de tu condición de alguna manera te vindica? Sigues siendo nada, Grace Weller. Sigues siendo una don nadie de ninguna parte jugando a ser importante». «Quizás», asintió Grace. «Pero soy una don nadie que es feliz, que es amada, que está construyendo una vida que importa. ¿Puede decir lo mismo, señora Whitmore? ¿Puede decir honestamente que todo su estatus y respetabilidad le ha traído alegría? ¿O simplemente está amargada y sola, aferrándose a su orgullo porque es todo lo que le queda?» Las palabras aterrizaron como golpes físicos. Su compostura, cuidadosamente mantenida, finalmente se quebró. Por un momento, pareció vieja, cansada y desesperadamente infeliz. Luego, la máscara volvió a su lugar. «Fuera», dijo Agnes fríamente. «Fuera de nuestro pueblo y no vuelvas. No eres bienvenida aquí. No me quedaría ni aunque me pagaras», respondió Grace. Se giró para dirigirse a la multitud una última vez. «A cualquiera a quien le hayan dicho que no es suficiente, por médicos, por la familia, por gente como ella, no lo crean. Son suficientes. Siempre han sido suficientes. Y cualquiera que no pueda ver eso no merece un lugar en su vida». Montó su caballo con la ayuda de Luke, todos los ojos en la plaza observándola. Mientras se preparaban para partir, el padre de Grace dio un paso vacilante hacia adelante. «Grace», gritó, «por favor, sé que no me lo merezco, pero ¿puedes perdonarme?» Grace lo miró desde su caballo. Este hombre que la había criado y luego la había vendido. Que le había dicho que no valía nada y luego se había ido sin mirar atrás. Sintió la mirada interrogante de Luke sobre ella. Sabía que apoyaría cualquier decisión que tomara. «No lo sé», dijo honestamente. «Quizás algún día, pero no hoy. Hoy, todavía estoy demasiado enojada. Hoy, todavía recuerdo lo que se sintió caminar penosamente por la nieve detrás de tu carreta con una cuerda cortándome las muñecas, sabiendo que mi propio padre me valoraba en exactamente $50. El rostro de Samuel se arrugó. «Lo lamentaré hasta el día de mi muerte». «Bien», dijo Grace, y no había piedad en su voz. «Deberías. Quizás ese arrepentimiento te haga pensar dos veces antes de juzgar a alguien más, basándote en mentiras y prejuicios». Recogió las riendas, lista para dejar este lugar y a esta gente atrás para siempre. Pero Thomas de repente dio un paso adelante, su rostro pálido pero decidido. «Grace, espera», dijo. «Sé que no tengo derecho a preguntar, pero cuando nazca el bebé, ¿nos lo harías saber? ¿Enviarías un mensaje?» Grace lo consideró. Su hermano, que se había sentado en silencio en la carreta mientras la vendían, que nunca la había defendido ni había cuestionado la decisión de su padre, pero también vio un remordimiento genuino en sus ojos, una esperanza genuina de que quizás algún día podrían reparar lo que se había roto. «Quizás», dijo finalmente, «si el bebé nace sano, si ambos estamos bien, quizás envíe un mensaje. Pero no esperes nada más que eso, Thomas. No esperes que vuelva a casa para las fiestas o que te deje ser parte de nuestras vidas. Algunas traiciones son demasiado profundas para superarlas». Thomas asintió, aceptando el límite que ella había establecido. «Gracias», dijo en voz baja. «Es más de lo que merezco». Grace miró a Luke y él asintió. Juntos, giraron sus caballos y salieron de Evergreen Hollow mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo. Detrás de ellos, Grace escuchó la explosión de voces mientras la multitud se disolvía en el caos. Todos hablando a la vez, procesando las revelaciones que acababan de ser expuestas. Pero Grace no miró hacia atrás. Mantuvo la vista al frente, fija en el camino por delante, en la vida que estaba construyendo con Luke. El pasado estaba detrás de ella ahora, y se negaba a dejar que tuviera más poder sobre su futuro. Cabalgaban en silencio durante un rato, poniendo distancia entre ellos y el pueblo. Cuando finalmente se detuvieron para acampar, Luke ayudó a Grace a bajar de su caballo y la atrajo a sus brazos. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Grace pensó en la pregunta. «¿Estaba bien?». Acababa de enfrentar a todos los que alguna vez la habían herido. Había expuesto la conspiración que había destruido su vida. Se había alejado de todo su pasado sin mirar atrás. Debería haber sido devastador. Debería haberla roto. Pero en cambio, se sentía ligera, sin cargas, libre. «Estoy mejor que bien», dijo, sonriéndole. «Finalmente estoy libre de ellos, libre de su juicio, su crueldad, sus mentiras. Ya no me poseen, Luke. Nunca más lo harán». Luke le besó la frente, las mejillas, los labios. «Estoy tan malditamente orgulloso de ti», murmuró contra su boca. «La forma en que te enfrentaste a ellos, la forma en que te negaste a dejar que te menospreciaran. Estuviste magnífica». «Aprendí del mejor», respondió Grace, pasando sus dedos por su barba. «Me mostraste lo que significa sobrevivir con dignidad, lo que significa construir una vida en tus propios términos en lugar de aceptar lo que otras personas piensan que mereces. Acamparon en un pequeño claro junto al camino, encendiendo un fuego y compartiendo una comida sencilla de carne seca y pan duro. A medida que caía la oscuridad y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo sobre ellos, Grace se encontró pensando en Sarah Miller y en todas las otras mujeres que la habían mirado con tanta esperanza desesperada. «Ojalá pudiera hacer más por ellas», dijo en voz baja. «Por mujeres como Sarah, que están pasando por lo que yo pasé. Ojalá pudiera salvarlas a todas». Luke la acercó, envolviendo una manta alrededor de ambos contra el aire fresco de la noche. «Hiciste más de lo que crees», dijo. «Les mostraste que es posible sobrevivir, luchar, negarse a aceptar las definiciones de otras personas sobre quién eres. Eso no es nada, Grace. Eso es revolucionario. ¿Es suficiente? Es un comienzo». Luke le besó la parte superior de la cabeza. «Y cuando nazca nuestra hija». «¿Hija?» Grace interrumpió, inclinando la cabeza para mirarlo. «¿Qué te hace estar tan seguro de que es una niña?» Luke sonrió. «Solo una sensación. Llámalo intuición de padre. Pero cuando nazca nuestra hija, crecerá sabiendo que su madre fue una guerrera, que luchó contra el prejuicio de todo un pueblo y ganó. Ese es un legado que vale la pena tener». Grace se recostó contra su pecho. Sus palabras la calentaron por dentro. «Una hija. Una niña que crecería en un mundo donde su madre ya había abierto un camino. Que nunca tendría que dudar de su propio valor o aceptar el juicio cruel de nadie más. ¿Cómo deberíamos llamarla?» preguntó Grace. «Si es una niña, quiero decir». Luke guardó silencio por un momento, considerándolo. «Faith», dijo finalmente. «Deberíamos llamarla Faith». Grace probó el nombre en silencio, dándole vueltas en su mente. «Faith», «Fay», era perfecto. Un recordatorio de que a veces tenías que creer en lo imposible, que los milagros sucedían cuando menos los esperabas. Que el amor podía florecer incluso en las condiciones más duras. «Faith Carver», dijo en voz alta. «Sí, me gusta». Se sentaron juntos en un cómodo silencio, viendo el fuego consumirse hasta las brasas. Grace sintió que su mano se deslizaba hacia su estómago, maravillándose de la vida que crecía dentro de ella. Hacía solo unos meses, caminaba penosamente por la nieve con las muñecas atadas, creyéndose inútil y rota. Ahora estaba aquí, amada, valorada, llevando un niño que demostraba que cada cosa horrible que alguien había dicho sobre ella era mentira. «Luke», dijo suavemente, «gracias por comprarme ese día, por cortar mis cuerdas y tratarme como una persona en lugar de una propiedad, por verme cuando todos los demás miraban a través de mí, por amarme cuando no creía que merecía ser amada. Gracias por todo». Los brazos de Luke se apretaron a su alrededor. «Grace, lo tienes al revés. Gracias a ti. Gracias por confiar en mí, por arriesgarte con un viudo destrozado que vivía solo en una montaña, por traer luz de nuevo a mi vida cuando pensé que pasaría el resto de mis días en la oscuridad. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti, quizás más». Grace se giró en sus brazos y lo besó profundamente, vertiendo todo su amor, gratitud y esperanza en el gesto. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Luke apoyó su frente contra la de ella. «Vamos a casa», dijo. «De vuelta a nuestra montaña, de vuelta a nuestra vida». «¿A casa?», repitió Grace, y se dio cuenta de que era verdad. La cabaña en la cresta de Carver era su hogar ahora, más hogar de lo que la casa en Evergreen Hollow había sido jamás. Era donde había aprendido a reír de nuevo, a esperar de nuevo, a creer en sí misma de nuevo. Era donde había encontrado el amor y construido un futuro que valía la pena tener. «Sí», asintió. «Vamos a casa». Partieron a la mañana siguiente, rehaciendo su ruta de regreso hacia las montañas. El viaje pareció más corto esta vez, quizás porque Grace sabía lo que esperaba al final. No incertidumbre ni miedo, sino seguridad y amor. Cuando finalmente coronaron la cresta y vieron la cabaña enclavada en su claro, Grace sintió que su corazón se hinchaba con algo cercano a la alegría. Esta era su vida ahora. No la que le había tocado al nacer, ni la que le habían prometido, sino la que había elegido. Y era mejor que cualquier cosa que se hubiera atrevido a soñar. Luke la ayudó a bajar de su caballo e inmediatamente se puso a desempacar sus provisiones y a atender a los animales. Grace entró y encendió el fuego, sintiendo la cabaña calentarse a su alrededor como un abrazo de bienvenida. Todo estaba tal como lo habían dejado. Las sillas desiguales, el libro de poesía reparado, la cama donde habían hecho el amor por primera vez y confesado sus sentimientos. Puso agua a hervir para el té y estaba de pie junto a la ventana, observando a Luke trabajar en el corral, cuando lo sintió. Un extraño aleteo en su vientre, tan débil que casi no lo nota. Grace se congeló, su mano moviéndose instintivamente hacia su estómago. Allí estaba de nuevo, un pequeño movimiento como alas de mariposa rozándola desde adentro. «¡Luke!», gritó, su voz temblando de emoción. «¡Luke, ven rápido!». Él dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia la cabaña, irrumpiendo por la puerta con el pánico escrito en su rostro. «¿Qué pasa? ¿Estás herida? ¿Es el bebé? Dame tu mano», interrumpió Grace, agarrando su muñeca y presionando su palma plana contra su vientre. «Espera, solo espera». Se quedaron allí congelados, apenas respirando, la mano de Luke cálida y sólida contra la ligera hinchazón de su estómago. Por un largo momento, no pasó nada. Luego Grace lo sintió de nuevo, ese delicado aleteo, y vio los ojos de Luke abrirse de par en par. «¿Fue eso?» «El bebé», confirmó Grace. Las lágrimas corrían por su rostro. «Luke, ese fue nuestro bebé moviéndose». Luke cayó de rodillas frente a ella, presionando su mejilla contra su vientre, sus brazos rodeando su cintura. Grace lo oyó hacer un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Sintió sus hombros temblar de emoción. «Hola, pequeño», susurró contra su vestido. «Hola, Faith. Tu papá está aquí. Tu mamá está aquí. Ambos estamos aquí. Y ya te queremos mucho». Grace pasó sus dedos por su cabello, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. «Este momento, este perfecto y precioso momento, era todo lo que le habían negado cuando el pueblo la había declarado estéril. La alegría de sentir la vida moverse dentro de ella, de compartir ese milagro con alguien que la amaba incondicionalmente, de saber que pronto tendría a su hija en sus brazos. «Vamos a ser padres», dijo maravillada. Luke la miró, su rostro mojado por las lágrimas, y partido por una sonrisa tan amplia que parecía casi dolorosa. «Vamos a ser padres», repitió. Luego se levantó y la tomó en brazos, haciéndola girar mientras ella reía y protestaba que la marearía. Cuando finalmente la bajó, ahuecó su rostro entre sus manos y la besó con tal ternura que Grace sintió que su corazón podría estallar por la pura plenitud de su amor por este hombre. «Te lo prometo», dijo Luke con fiereza. «Prometo que nuestra hija crecerá sabiendo que es amada, que es deseada, que su valor no está ligado a lo que nadie más piense que debería ser. Crecerá fuerte, valiente y segura de sí misma, como su madre, y amable, protectora y firme, como su padre», añadió Grace. Se quedaron allí en su pequeña cabaña, envueltos en los brazos del otro, sintiendo a su bebé moverse entre ellos. Afuera, la primavera daba paso al verano. El mundo estallaba con nueva vida y nuevas posibilidades. El invierno que había llevado a Grace a esta montaña parecía de toda una vida, como algo que le había sucedido a una persona diferente. Esa chica rota, que había caminado penosamente por la nieve con las muñecas atadas, ya no existía. En su lugar, había una mujer que había aprendido su propia fuerza, que había luchado contra la crueldad y había ganado, que había construido una vida que valía la pena vivir en sus propios términos. Grace Carver, esposa, futura madre, superviviente, guerrera. Tenía todo lo que siempre había querido, y nada de ello se parecía a lo que una vez había imaginado. Pero estaba bien, era mejor que bien, porque esta vida, desordenada, imperfecta y duramente ganada, era suya, y nadie podría quitársela nunca más. El verano se instaló en la montaña como una bendición, trayendo consigo días cálidos y noches frescas que hacían que la cabaña se sintiera como un santuario del resto del mundo. El vientre de Grace crecía constantemente, y con cada semana que pasaba, el bebé se volvía más activo, pateando y rodando de maneras que hacían reír a ella y a Luke con deleite y asombro. Luke se había transformado en el esposo más atento que Grace podría haber imaginado. Insistía en que descansara más, trabajara menos, y se preocupaba constantemente por si comía lo suficiente, dormía lo suficiente, o se mantenía lo suficientemente fresca en el calor del verano. Habría sido sofocante si no hubiera nacido tan claramente del amor y del recuerdo de la esposa y el hijo que había perdido. «No soy de cristal», le recordó Grace una tarde cuando él la había apartado físicamente de la ropa que estaba lavando. «Las mujeres han tenido bebés desde el principio de los tiempos. Puedo manejar un poco de lavandería». «No con este calor», dijo Luke con firmeza, guiándola hacia la sombra del porche. «Siéntate. Descansa. Yo terminaré de lavar». Grace observó divertida cómo su esposo montañés, este rudo y capaz ranchero que podía derribar un ternero y cortar leña todo el día sin sudar, fregaba cuidadosamente sus vestidos en la palangana, con la misma concentración que le daría a herrar un caballo. «Vas a malcriarme», le gritó. «Bien», respondió Luke sin levantar la vista. «Mereces ser malcriada». El bebé pateó con fuerza contra las costillas de Grace, como si estuviera de acuerdo con su padre, y Grace se rió. «Tu hija está de acuerdo contigo», dijo, frotando el lugar donde un pequeño pie presionaba contra su vientre. Luke abandonó la colada inmediatamente y vino a sentarse a su lado, su gran mano reemplazando la de ella en su estómago. «¿Está pateando?», preguntó con entusiasmo, y Grace guió su mano al lugar correcto. Se sentaron allí juntos, sintiendo a su hija moverse, y Grace pensó que nunca había sido más feliz en toda su vida. Pero esa felicidad estaba ensombrecida por una creciente ansiedad que Grace intentaba ocultar, pero no podía suprimir del todo. A medida que avanzaba el verano y se acercaba la fecha del parto, se encontraba pensando cada vez más en Anna, la primera esposa de Luke, que murió en el parto junto con su hijo. Luke nunca hablaba de los detalles, y Grace nunca lo había presionado para que los compartiera, pero había reconstruido lo suficiente a partir de su cuidadosa evasión del tema para entender que había sido traumático y terrible. Una noche a finales de julio, Grace se despertó de una pesadilla, jadeando y empapada en sudor. Había soñado con sangre y dolor, y los gritos angustiados de Luke. Se había visto a sí misma muriendo mientras él observaba impotente. Había sentido la vida drenarse de su cuerpo mientras su bebé lloraba en algún lugar de la oscuridad. «Grace, Grace, ¿qué pasa?» Luke se despertó al instante, encendiendo la lámpara con manos temblorosas. «¿Es el bebé? ¿Tienes dolor?» «Solo un sueño», logró decir Grace, pero su voz temblaba. «Solo un mal sueño». Luke la atrajo a sus brazos, y fue entonces cuando se derrumbó. Grandes sollozos que había estado conteniendo durante semanas. Todo su miedo y ansiedad salieron a borbotones en una inundación imparable. «¿Y si algo sale mal?», jadeó contra su pecho. «¿Y si muero como Anna? ¿Y si el bebé? ¿Y si no puedo hacer esto, Luke? ¿Y si mi cuerpo me falla después de todo?» «Oye, oye, para», dijo Luke, su voz áspera por su propia emoción. Se apartó para ahuecar su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúchame, Grace, no eres Anna. Esta no es la misma situación. Anna tuvo complicaciones desde el principio. Sangrado, debilidad, dolor. Tú has estado sana y fuerte todo este tiempo». «El Dr. Harrison dijo que todo se veía perfecto. Pero las cosas pueden cambiar», susurró Grace. «Las cosas pueden salir mal tan rápido y si lo hacen, lo manejaremos», interrumpió Luke con firmeza. «Pero Grace, no puedes pasar los próximos 3 meses aterrorizada por algo que probablemente no sucederá. Te volverás loca, y no es bueno para ti ni para el bebé». Grace sabía que tenía razón, pero saberlo no hacía que el miedo desapareciera. «Cuéntame qué pasó», dijo en voz baja. «Con Anna, necesito saber a qué me enfrento. ¿A qué le tienes miedo?» El rostro de Luke palideció a la luz de la lámpara. «Grace, por favor», insistió ella. «No saber es peor. Mi imaginación está llenando los espacios en blanco con todo tipo de horrores. La verdad, por muy mala que sea, tiene que ser mejor que lo que estoy imaginando». Luke guardó silencio durante tanto tiempo que Grace pensó que podría negarse. Pero luego respiró hondo y comenzó a hablar, su voz distante y hueca, como si describiera algo que le había sucedido a otra persona. Ana comenzó a tener problemas alrededor de su sexto mes, dijo. Sangrado que no se detenía. La partera dijo que no era normal, pero que podría resolverse por sí solo. No lo hizo. Se debilitó cada vez más. Apenas podía levantarse de la cama hacia el final. Cuando comenzó el parto, era demasiado pronto, casi 2 meses antes. El bebé no estaba listo. Ana no estaba lista. Sus manos se apretaron en los hombros de Grace, pero sus ojos estaban fijos en algo lejano. Un terrible recuerdo que solo él podía ver. Tardó 3 días, continuó, y su voz se quebró. 3 días de parto, y ya estaba tan débil. Cabalgué hasta el pueblo para buscar al médico. Pero para cuando regresamos, el bebé había nacido muerto. Había estado muerto durante horas, dijo la partera. Wiana, ella simplemente seguía sangrando. Nada de lo que hicieron pudo detenerlo. Murió en mis brazos, pidiéndome que cuidara de nuestro hijo, sin entender que él ya se había ido. Grace sintió lágrimas corriendo por su rostro. Se acercó para tocar la mejilla de Luke y la encontró húmeda. Lo siento mucho, susurró. Luke, siento mucho que tuvieras que pasar por eso. Me culpo a mí mismo, dijo Luke con voz ronca. Seguí pensando que si la hubiera llevado a un mejor médico antes, si hubiera tenido más dinero para una atención adecuada, si hubiera notado las señales antes. No fue tu culpa, dijo Grace con fiereza, haciendo eco de las palabras que él le había dicho una vez. A veces suceden cosas terribles, y no hay nadie a quien culpar, solo pérdida. Luke soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. ¿Recuerdas eso, verdad? Recuerdo todo lo que me has dicho. Grace apoyó su frente contra la de él. Y ahora entiendo por qué eres tan protector. ¿Por qué entras en pánico cada vez que me esfuerzo? Tienes miedo de perderme como la perdiste a ella. Todos los días, admitió Luke. Cada día me despierto aterrorizado de que algo salga mal, de que los pierda a ambos, de que tenga que vivir esa pesadilla de nuevo. Mírame, ordenó Grace, y Luke obedeció. Tomó su mano y la colocó sobre su vientre, donde el bebé se movía inquieto, perturbado por el estado emocional de su madre. ¿Sientes eso? Esa es tu hija, viva, sana y fuerte. Y yo también estoy sana y fuerte. Lo que le pasó a Ana fue una tragedia, pero no significa que me vaya a pasar lo mismo a mí. Lo sé lógicamente, dijo Luke, pero la lógica no ayuda cuando me despierto en medio de la noche y compruebo que sigues respirando. No ayuda cuando te veo hacer una mueca por una patada y mi primer pensamiento es que algo anda mal. Grace entendió entonces cuán profundo era su trauma, cuánto coraje le había costado abrir su corazón de nuevo, arriesgarse a amar a alguien nuevo, cuando había perdido tanto la primera vez. Vamos a superar esto, dijo con firmeza. Ambos juntos. Y cuando nazca nuestra hija, sana, gritando y perfecta, te darás cuenta de que no todas las historias terminan en tragedia. Prométemelo, dijo Luke de repente, desesperadamente. Prométeme que si algo sale mal, si se trata de salvarte a ti o al bebé. No, interrumpió Grace. No me pidas que haga esa elección. Tengo que hacerlo, dijo Luke, con la voz quebrada. Grace, necesito saber que lucharás por ti misma, que no te rendirás tratando de sobrevivir, porque yo no puedo perderte. No lo sobreviviría una segunda vez. Pero Luke, tú también tienes que prometerme algo, cualquier cosa. Si sucede lo peor, y no digo que vaya a suceder, pero si sucede, tienes que prometer que no dejarás que te destruya, que seguirás viviendo, que cuidarás de nuestra hija y le hablarás de nosotros dos, del amor que la hizo. Prométeme que no te rendirás. La mandíbula de Luke se tensó. Eso no es algo justo de pedir. Tampoco lo es hacerme prometer que sobreviviré, replicó Grace. Pero estamos haciendo estas promesas de todos modos porque nos amamos. Porque necesitamos saber que la otra persona estará bien. Se miraron a la luz de la lámpara. Dos personas que habían sido rotas por la vida una vez antes y estaban aterrorizadas de ser rotas de nuevo. Finalmente, Luke asintió. Lo prometo, dijo con voz ronca. Prometo que seguiré adelante por ti. Por Faith, aunque me mate hacerlo. Grace lo besó entonces, saboreando la sal de las lágrimas de ambos. Se abrazaron hasta que la lámpara se consumió y los primeros indicios del amanecer comenzaron a iluminar el cielo fuera de su ventana. Ninguno de los dos durmió, pero de alguna manera, compartir sus miedos los había hecho más soportables. Habían reconocido las peores posibilidades, se habían hecho sus promesas, y ahora, todo lo que podían hacer era confiar en que el amor sería suficiente para superarlo. Las semanas que siguieron fueron a la vez interminables y demasiado cortas. Agosto ardió caliente y pesado, haciendo que Grace sintiera que llevaba una roca en lugar de un bebé. Se contoneaba más que caminaba, le dolía la espalda constantemente y tuvo que dejar de trabajar por completo, porque incluso las tareas más pequeñas la dejaban sin aliento y agotada. Luke había bajado al valle a finales de julio y había regresado con la señora Chen, una partera experimentada de una de las familias chinas que se habían asentado en la zona después de que el trabajo del ferrocarril se agotara. Era una mujer pequeña y sensata de unos 50 años, que echó un vistazo a Grace y la declaró en forma y saludable. «El bebé es grande», dijo la señora Chen, sus manos palpando expertamente el vientre de Grace. «Fuerte. Lo llevas bien. No veo problemas». «¿Cuándo?», preguntó Grace. «¿Cuándo nacerá el bebé?». La señora Chen se encogió de hombros. «El bebé viene cuando está listo. Quizás en 2 semanas. Quizás en 4. A los primeros bebés les gusta tomarse su tiempo». Instaló una pequeña habitación en el desván del granero, explicando que prefería estar cerca por si el parto comenzaba de repente. Luke le había ofrecido quedarse en la cabaña, pero la señora Chen había rechazado la sugerencia. «Ustedes son recién casados», dijo con una sonrisa cómplice. «Necesitan privacidad. Estoy bien en el desván, muy cómoda. Llámenme cuando venga el bebé». A Grace le gustó la señora Chen de inmediato. La mujer tenía una presencia tranquila y firme que calmaba las ansiedades de Grace de una manera que ninguna cantidad de tranquilidad de Luke podía lograr. La señora Chen había asistido cientos de partos, había visto todas las complicaciones imaginables y irradiaba una confianza tranquila en que las cosas procederían normalmente. «Te preocupas demasiado», le dijo la señora Chen a Grace durante una de sus visitas diarias. «La preocupación no es buena para el bebé. Necesitas relajarte, confiar en tu cuerpo. Las mujeres han estado haciendo esto desde el principio de los tiempos. Tu cuerpo sabe qué hacer». «¿Y si no lo sabe?», preguntó Grace en voz baja. «¿Y si algo sale mal?». La señora Chen la miró fijamente. «Entonces lo arreglo. Por eso estoy aquí. Pero Grace, no puedes pasar estas semanas con miedo. El miedo hace que el parto sea más difícil, que el dolor sea peor. Necesitas hacer las paces con lo que viene. Aceptar que habrá dolor, sí, pero también alegría. Aceptar que tu cuerpo hará un trabajo duro, pero es un trabajo fuerte, un buen trabajo. Aceptar que al final tendrás a tu bebé en brazos. Concéntrate en eso». Grace intentó tomarse el consejo en serio. Pasaba los días descansando a la sombra, leyendo poesía en voz alta a su vientre, hablándole a Faith sobre la vida que construirían juntas. Luke le traía flores silvestres que recogía en sus paseos por la propiedad, y ella las prensaba entre las páginas de los libros, creando pequeños tesoros para mostrarle a su hija algún día. A principios de septiembre, en una mañana que amaneció clara y fresca con el primer toque de otoño en el aire, Grace se despertó sintiendo algo diferente. No exactamente dolor, sino una tensión en su vientre que la hizo contener la respiración. Se quedó quieta, esperando a ver si volvía a suceder. 10 minutos después, sucedió. El corazón de Grace comenzó a acelerarse. Era el momento. Después de 9 meses de esperar, preguntarse y prepararse, su hija había decidido que era hora de nacer. «Luke», dijo en voz baja, y él se despertó al instante, cada músculo tenso para la acción. «¿Qué pasa?». «No pasa nada», dijo Grace, logrando una sonrisa a pesar de su nerviosismo. «Creo que el bebé está llegando». Luke palideció, luego se sonrojó, y luego palideció de nuevo. «¿Ahora?». «Ahora mismo. No en este mismo segundo, pero pronto. Las contracciones han comenzado». Luke se puso de pie de inmediato, vistiéndose con manos temblorosas. «Iré a buscar a la señora Chen. Quédate aquí. No te muevas». «No, Luke», interrumpió Grace, tomando su mano. «Respira. Tenemos tiempo. La señora Chen dijo que los primeros bebés tardan un poco. Esto podría durar horas». «O podría ir rápido», dijo Luke, y ella pudo oír el pánico en su voz. El parto de Ana duró 3 días, pero he oído de mujeres que dan a luz en 1 hora. Para, dijo Grace con firmeza. Escúchame. Todo va a estar bien. La señora Chen está preparada. Tú estás preparado. Yo estoy preparada. Esto es lo que hemos estado esperando. Así que, respira hondo, ve a buscar a la partera y vuelve conmigo. ¿De acuerdo? Luke asintió bruscamente, le dio un beso fuerte en la frente y prácticamente salió corriendo por la puerta. Grace lo oyó gritar llamando a la señora Chen mientras corría hacia el granero, y a pesar de todo, se encontró sonriendo. Su esposo fuerte y capaz, reducido a un manojo de nervios, ante la perspectiva de convertirse en padre. La señora Chen llegó en minutos, completamente imperturbable a pesar de haber sido despertada. Hizo un examen rápido, cronometrando las contracciones de Grace, y asintió con satisfacción. «Buenas contracciones, fuertes», anunció. «Ritmo constante. Este bebé nacerá esta noche, creo. Quizás mañana temprano». «¿Tanto tiempo?», preguntó Luke, con aspecto afligido. La señora Chen le dio una palmadita en el brazo. «Los primeros bebés siempre tardan. Es normal. Tienes que ser paciente». Se volvió hacia Grace. «¿Puedes caminar?». «Creo que sí». «Bien. Caminar ayuda a que el parto progrese. Caminamos. Descansamos. Caminamos más. Cuando las contracciones se hagan más fuertes, entonces trabajaremos más duro. Pero por ahora, lo tomamos con calma». Las horas que siguieron fueron extrañas, simultáneamente las más largas y las más cortas de la vida de Grace. Las contracciones venían en oleadas, comenzando como una leve tensión y aumentando gradualmente en intensidad hasta que Grace tenía que detenerse y respirar a través de ellas. La señora Chen la guió a través de varias posiciones: caminar, sentarse, ponerse en cuclillas, acostarse de lado, explicando que el movimiento ayudaba al bebé a descender y aceleraba el parto. Luke rondaba constantemente, pareciendo que podría colapsar por el estrés en cualquier momento. La señora Chen finalmente lo echó afuera a cortar leña, explicando que necesitaba algo que hacer con su energía nerviosa o los volvería locos a ambos. «Los hombres son inútiles durante el parto», dijo con naturalidad. «Pasean, se preocupan y estorban. Es mejor darles trabajo». Grace podía oír el golpe rítmico del hacha afuera y lo encontró extrañamente reconfortante. Luke estaba allí, desahogando su miedo y ansiedad, mientras ella hacía el duro trabajo de traer a su hijo al mundo. Estaban en esto juntos, incluso si estaban físicamente separados. Por la tarde, las contracciones eran más rápidas y fuertes. Grace tenía que agarrarse al poste de la cama y respirar en cuentas lentas y medidas mientras el dolor se irradiaba por su vientre y bajaba por su espalda. La señora Chen le aplicaba paños calientes en la parte baja de la espalda, murmurando palabras de aliento en una mezcla de inglés y chino que Grace encontraba tranquilizadora, incluso cuando no entendía las palabras. «Lo estás haciendo maravillosamente», dijo la señora Chen durante una pausa entre contracciones. «El bebé está bajando. Todo progresa bien. ¿Cuánto falta?», jadeó Grace. «Difícil de decir. Unas pocas horas más, quizás. Tu cuerpo está trabajando duro, haciendo un buen trabajo». Luke entró cuando el sol se ponía, su rostro demacrado por la preocupación. «¿Está bien?», le preguntó a la señora Chen. «¿Debería estar tardando tanto?». «Está bien», dijo la señora Chen con firmeza. «El parto dura lo que tiene que durar, sin prisas». Luke se arrodilló junto a la cama donde Grace descansaba entre contracciones y tomó su mano. «Estoy aquí», dijo suavemente. «Aquí contigo». Grace apretó sus dedos. «Tengo miedo», admitió. «Lo sé, yo también». Luke apoyó su frente contra sus nudillos. «Pero la señora Chen dice que todo va bien. Estás haciendo exactamente lo que necesitas hacer. Solo un poco más, y conoceremos a nuestra hija». La siguiente contracción golpeó, más fuerte que cualquiera que hubiera venido antes. Y Grace gritó a pesar de sí misma. El rostro de Luke se puso blanco, pero le sostuvo la mano y dejó que la apretara hasta que pensó que podría romperle los dedos. Cuando pasó, estaba temblando y agotada. «No puedo hacer esto», jadeó. «Es demasiado, no puedo». «Sí, puedes», dijo la señora Chen bruscamente. «Ya lo estás haciendo. No te rindas ahora. El bebé ya casi está aquí. Otra contracción, y otra. Venían más rápido ahora, apenas dándole tiempo a Grace para recuperar el aliento entre ellas. El dolor era abrumador, consumidor, diferente a todo lo que había experimentado. Se oyó a sí misma hacer sonidos que no reconoció. Sonidos animales, primarios y crudos. «Necesito empujar», jadeó de repente. «Señora Chen, necesito...» «Todavía no», dijo la señora Chen, examinándola rápidamente. «Casi, pero no del todo. Respira a través de ello. Jadea si es necesario. Pero no empujes todavía». Era una agonía tratar de no empujar cuando cada fibra de su ser le gritaba que hiciera exactamente eso. Grace agarró la mano de Luke con tanta fuerza que sintió que algo crujía. Pero él no se inmutó, no se apartó. Simplemente siguió murmurando palabras de aliento, diciéndole lo fuerte que era, lo orgulloso que estaba, cuánto la amaba. «Ahora», dijo la señora Chen finalmente, «ahora puedes empujar. En la próxima contracción, empuja con fuerza». Grace apenas tuvo tiempo de registrar las palabras antes de que la siguiente ola la golpeara. Se esforzó con todo lo que tenía, sintiendo que algo se movía y cambiaba dentro de ella. Luke le sostenía la espalda. La señora Chen la guiaba a través del empuje. Y por un momento perfecto, todos trabajaban juntos hacia un único objetivo. «¡Bien!», exclamó la señora Chen. «¡Muy bien!». De nuevo, en la siguiente. Empuje tras empuje tras empuje. Grace perdió la noción del tiempo, perdió la noción de todo, excepto la necesidad de sacar a este bebé, de terminar lo que su cuerpo había comenzado hacía 9 meses. El sudor le corría por la cara, el pelo se le pegaba al cuello. Tenía la garganta en carne viva de tanto gritar. Pero siguió adelante. Le había prometido a Luke que lucharía, y estaba cumpliendo esa promesa con cada gramo de fuerza que poseía. «La cabeza está fuera», anunció la señora Chen. «Un empujón más, Grace. Puedes hacerlo». Grace reunió hasta la última pizca de energía que le quedaba y empujó con una fuerza que sintió que podría partirla en dos. Sintió una liberación repentina, una disminución de la presión, y luego un llanto, fino y agudo y absolutamente perfecto, cortando el aire de la noche como una declaración de existencia. «¡Es una niña!», dijo la señora Chen, riendo de alegría. «¡Una niña hermosa y sana!». Grace se desplomó contra el pecho de Luke, sollozando de alivio, alegría y agotamiento. Luke también lloraba. Sus lágrimas caían sobre el rostro de ella mientras la abrazaba y repetía, «Gracias, gracias, gracias», una y otra vez como una oración. La señora Chen trabajó rápidamente, limpiando al bebé y envolviéndola en una manta suave antes de colocarla sobre el pecho de Grace. Grace miró a su hija, a Faith, y sintió que su corazón simplemente se detenía. Era perfecta, imposible, milagrosamente perfecta. Dedos diminutos ya curvados en puños, ojos cerrados con fuerza contra la luz de la lámpara, un mechón de pelo oscuro pegado a su pequeña cabeza. Era real, viva, y estaba aquí, después de meses de esperar, temer y rezar. «Hola, Faith», susurró Grace, trazando un dedo por la suave mejilla de su hija. «Hola, mi hermosa niña. Te hemos estado esperando». Los ojos de Faith se abrieron solo por un momento, y Grace vio que eran de un gris pálido, exactamente como los de su padre. La bebé hizo un pequeño sonido de arrullo, y Luke se inclinó para tocar su pequeña mano con un dedo áspero y calloso. El puño de Faith se cerró inmediatamente alrededor de él, agarrándolo con fuerza. «Tiene un buen agarre», dijo Luke, su voz espesa por las lágrimas. «Una niña fuerte, como su mamá». La señora Chen terminó su trabajo y dio un paso atrás con un asentimiento satisfecho. «Madre y bebé sanos», anunció. «Buen parto, buen resultado. Lo hiciste bien, Grace». Grace apenas la oyó. Estaba perdida en la maravilla de su hija, contando dedos diminutos de manos y pies, maravillándose de la perfección de las orejas en miniatura y la nariz increíblemente pequeña. Esto era lo que todos habían dicho que nunca podría tener. Esto era lo que el doctor Winters había declarado imposible, en lo que su familia había renunciado, lo que todo el pueblo de Evergreen Hollow había usado para definir su valor. Y sin embargo, aquí estaba Faith, la prueba de que todos se habían equivocado catastróficamente. No puedo creer que sea real, murmuró Grace. No puedo creer que realmente lo hayamos hecho. Luke besó la sien de Grace. Luego se inclinó para dar el beso más suave en la frente de Faith. Hicimos más que eso, dijo suavemente. Les demostramos a todos que estaban equivocados. Cada persona que alguna vez dijo que estabas rota, que no valías nada o que estabas maldita. Este bebé es la prueba de que estaban mintiendo. Nunca fuiste el problema, Grace. Solo estabas esperando a la persona adecuada, el momento adecuado, el amor adecuado. Grace lo miró a través de sus lágrimas. Todo lo adecuado, asintió. La señora Chen se movió limpiando, dándoles privacidad para crear un vínculo con su nueva hija. Después de un rato, se acercó a la cama con una taza de té para Grace. Necesitas beber, dijo. Luego dormir. El bebé querrá comer pronto, y necesitas tus fuerzas. Grace obedeció, bebiendo el té caliente, mientras Faith dormitaba en su pecho. Una pequeña mano se aferraba a su camisón. Luke no se había movido de su posición a su lado. Parecía incapaz de apartar la vista de su hija. Es tan pequeña, seguía diciendo. ¿Cómo puede algo tan pequeño ser tan perfecto? Porque está hecha de amor, respondió Grace. El tipo de amor más fuerte, el que sobrevive a la traición, la pérdida y la crueldad. El que construye hogares en la naturaleza, se enfrenta a pueblos enteros y se niega a rendirse incluso cuando todo parece imposible. Los ojos de Luke se encontraron con los de ella sobre la forma dormida de Faith. Te amo, dijo simplemente. No tengo mejores palabras que esas. Solo te amo. Gracias por esto, por ella, por todo. Yo también te amo, dijo Grace. Y estoy tan contenta de poder construir esta vida contigo, de que nuestra hija pueda crecer con un padre que es amable, fuerte, y que le enseñará que su valor proviene de quién es, no de lo que nadie más piense que debería ser. La señora Chen regresó entonces y tomó suavemente a Faith de los brazos de Grace. Hora de que el bebé coma, anunció. Luego todos a dormir. Mañana comienzan su nueva vida como padres, pero esta noche descansan. Le mostró a Grace cómo amamantar, guiando el proceso con paciente experiencia, hasta que Faith se prendió y comenzó a alimentarse. La sensación era extraña, pero no desagradable, y Grace sintió una feroz oleada de protección maternal mientras observaba a su hija mamar. Esta era su hija, su carne y sangre, la bebé que todos decían que nunca podría tener, y Grace la protegería con cada aliento de su cuerpo. Se aseguraría de que Faith nunca se sintiera no deseada, inútil o inferior. La criaría para que fuera fuerte, segura de sí misma y segura de su propio valor. Cuando Faith terminó de comer y se durmió de nuevo, la señora Chen la colocó en la pequeña cuna que Luke había construido semanas atrás. «Todos a dormir ahora», ordenó. «Me quedaré cerca por si el bebé se despierta. Pero necesitas descansar, Grace». Tu cuerpo ha hecho un trabajo duro. Grace quería protestar. Quería quedarse despierta y mirar a su hija para convencerse de que todo esto no era un sueño. Pero el agotamiento la atraía como un peso físico. Luke se estiró a su lado en la cama, su brazo curvándose protectoramente a su alrededor. Y Grace se dejó hundir en el sueño con el sonido de la suave respiración de Faith llenando la habitación. Se despertó varias veces durante la noche para alimentar a Faith, cada vez maravillándose de nuevo de que esta criatura perfecta fuera realmente suya. Luke se despertaba con ella cada vez, observando cómo amamantaba a su hija, a veces extendiendo la mano para tocar el suave cabello de Faith con dedos asombrados. «No puedo creer que sea real», seguía diciendo. «Sigo pensando que me despertaré y descubriré que todo fue un sueño». «Es real», le aseguró Grace. «Nosotros somos reales». Toda esta vida imposible y maravillosa que hemos construido es toda real. La mañana llegó con una luz dorada que entraba por la ventana. La señora Chen apareció con el desayuno y declaró que tanto la madre como el bebé prosperaban. «Me quedaré unos días más», dijo, «para asegurarme de que todo continúe bien. Luego me iré a casa y estarán solos». «Gracias», dijo Grace, diciéndolo con todo su corazón. «Gracias por estar aquí, por ayudar a traerla sana y salva al mundo». La señora Chen sonrió. «Es un honor», dijo simplemente. «Una nueva vida siempre es una bendición. especialmente una vida tan deseada como esta. Durante los días siguientes, Grace y Luke aprendieron los ritmos de la paternidad, las noches sin dormir, las alimentaciones constantes, la ansiedad que conllevaba ser responsable de algo tan pequeño y vulnerable. Pero también aprendieron las alegrías. La primera sonrisa real de Faith, la forma en que se acurrucaba en el cuello de Grace cuando estaba molesta, el sonido de la voz profunda de Luke, cantando canciones de cuna que afirmaba no recordar de su propia infancia. Fiel a su palabra, la señora Chen se fue después de 3 días, satisfecha de que Grace se estaba recuperando bien y Faith prosperaba. Antes de partir, le dio a Grace instrucciones detalladas sobre el cuidado del bebé y las señales de advertencia a las que debía prestar atención. «Si tienen algún problema, me mandan a buscar», dijo con firmeza. «Pero no creo que lo tengan. Eres una mamá fuerte. Este bebé tiene suerte de tenerte». Después de que la señora Chen se fue, Grace se quedó en la puerta de la cabaña, observando a Luke trabajar con los caballos mientras Faith dormía en sus brazos. El aire otoñal era fresco y limpio, con el aroma a pino y al invierno que se acercaba. En unos meses, la nieve volvería y estarían aislados de nuevo en su montaña, pero esta vez, no estarían solos. Esta vez, tendrían a Faith. Grace pensó en la chica que había sido hacía 9 meses. Rota, inútil, vendida por su propia familia y caminando penosamente por la nieve hacia un futuro incierto. Esa chica nunca habría creído que terminaría aquí, amada, valorada, sosteniendo a su propio bebé milagroso, mientras su esposo trabajaba cerca, y todo su futuro se extendía ante ellos, como un camino abierto. «¿En qué estás pensando?», preguntó Luke, apareciendo a su lado con heno en el pelo y tierra en las manos. Grace le sonrió. «¿En lo lejos que hemos llegado?», dijo. «¿En cuánto ha cambiado?». Luke miró a Faith. Su expresión se suavizó. «Todo ha cambiado», asintió. «Y todo es gracias a ti, porque fuiste lo suficientemente valiente como para confiar en mí, para construir esta vida conmigo». «La construimos juntos», corrigió Grace. Se apoyó en él, y él la rodeó con su brazo a ella y a Faith. Se quedaron allí en la puerta, una pequeña familia forjada a partir de la pérdida y el dolor, y la obstinada negativa a aceptar la definición de nadie más sobre quiénes deberían ser. Y mientras Faith se movía en sus brazos y abría esos ojos gris pálido, Grace sintió que algo se asentaba en lo profundo de su pecho. Paz, satisfacción, el conocimiento profundo de que estaba exactamente donde debía estar, con exactamente las personas que debía amar. Esto era el hogar, esto era la familia, esto era todo. Octubre pintó la montaña en tonos de oro y carmesí. Y Faith crecía más fuerte con cada día que pasaba. Ya había desarrollado una personalidad que hacía reír tanto a Grace como a Luke. Terca cuando tenía hambre, curiosa por todo y poseedora de un par de pulmones que podían despertarlos del sueño más profundo. Grace nunca había estado tan agotada ni tan feliz en toda su vida. Una mañana fresca, mientras Grace amamantaba a Faith junto a la ventana, observando a Luke reparar vallas a lo lejos, escuchó el sonido de cascos de caballos acercándose. Su corazón dio un vuelco. Rara vez tenían visitas, y la compañía inesperada en la montaña generalmente significaba problemas. Luke también lo había oído. Dejó sus herramientas y se movió hacia la cabaña con la velocidad fluida de un hombre que había aprendido a ser cauteloso. Grace se levantó, acunando a Faith protectoramente, y se alejó de la ventana. «¡Quédate adentro!», gritó Luke mientras alcanzaba el rifle que guardaba junto a la puerta. «No salgas hasta que diga que es seguro». El pulso de Grace martilleaba mientras observaba a través del hueco de la cortina. Un solo jinete coronó la cresta, y a Grace se le cortó la respiración cuando lo reconoció. Thomas, su hermano. Luke también debió reconocerlo, porque bajó ligeramente el rifle, aunque no lo guardó. Thomas detuvo su caballo a una distancia respetuosa de la cabaña, con las manos claramente visibles y vacías. «Vengo en paz», gritó Thomas. «No estoy aquí para causar problemas. Solo oí que Grace tuvo al bebé. Quería ver si era verdad, si ella y la niña estaban bien». Grace tomó su decisión en un instante. Acomodó a Faith en sus brazos y salió al porche, a pesar del rápido sonido de protesta de Luke. Los ojos de Thomas se dirigieron inmediatamente al bulto en sus brazos, y su rostro se transformó con asombro, y algo que podría haber sido arrepentimiento. «Es real», dijo suavemente. «Grace es real. Se llama Faith», respondió Grace, su voz fría, pero no hostil. «Y sí, es muy real, muy sana. Y la prueba de que todo lo que nos dijeron era mentira». Thomas desmontó lentamente, y Luke se tensó, pero Grace negó ligeramente con la cabeza. Su hermano se acercó al porche con el sombrero en las manos, pareciendo más joven e inseguro de lo que Grace lo había visto nunca. «Lo siento», dijo Thomas, y su voz se quebró. «Grace, lo siento mucho por todo, por no enfrentarme a padre, por dejar que te vendiera así, por creer las mentiras sobre ti. Yo…» Se detuvo, tragando saliva. «No hay excusa para lo que hicimos. Lo que yo hice. Solo quería que supieras que lo siento». Grace lo estudió. Este hermano que había compartido su infancia, que le enseñó a lanzar piedras y a atrapar luciérnagas, que se había sentado en silencio en esa carreta mientras la vendían. Vio un remordimiento genuino en sus ojos, un dolor genuino. Pero también recordó la cuerda cortándole las muñecas, el frío que se había filtrado en sus huesos, el peso aplastante de creer que no valía nada. «Aprecio la disculpa», dijo finalmente. «Pero no estoy segura de poder perdonarte todavía, quizás algún día, pero no hoy». Thomas asintió, aceptando el límite. «Es justo, más que justo». Sus ojos se desviaron de nuevo hacia Faith. «¿Puedo? ¿Puedo verla? Solo por un momento». Grace dudó. Luego bajó los escalones del porche. Luke se puso a su lado de inmediato, su presencia un muro de protección. Acomodó la manta de Faith para que Thomas pudiera ver su rostro. Esos ojos gris pálido, abiertos y curiosos. Ese mechón de pelo oscuro. Esos rasgos diminutos y perfectos. «Es hermosa», susurró Thomas. «Se parece a ti, Grace». Alrededor de los ojos. «También se parece a su padre», dijo Grace, mirando a Luke con una suave sonrisa. «Tiene su terquedad, eso es seguro». Thomas extendió la mano como para tocar a Faith. Luego pareció pensarlo mejor y la bajó. «Madre no sabe que estoy aquí», dijo en voz baja. «Ella». «No está bien, Grace. Lo que pasó en la plaza del pueblo, lo que Edmund reveló sobre la señora Whitmore, rompió algo en ella. Pasa la mayoría de los días en la cama, mirando la pared. No come, no habla, solo mira». Grace sintió un complicado torbellino de emociones ante esa noticia. Parte de ella se sintió vindicada. Su madre merecía sentir parte del dolor que había causado. Pero otra parte, la parte que recordaba ser abrazada de niña, que recordaba las canciones de cuna y las manos suaves de su madre, sintió una punzada de simpatía no deseada. «¿Y padre?», preguntó. «Barry», dijo Thomas sin rodeos. «De la mañana a la noche, vendió el campo del sur para pagar deudas. Estamos luchando, Grace. Toda la familia se está desmoronando». La miró con ojos desesperados. «No te digo esto para hacerte sentir culpable o para pedir ayuda. Solo pensé que deberías saberlo. Pensé que merecías saber que lo que te hicieron tiene consecuencias». «No es mi trabajo arreglarlos», dijo Grace con firmeza, aunque su voz se suavizó ligeramente. «Ellos tomaron sus decisiones. Tienen que vivir con ellas». «Lo sé». Thomas retorció su sombrero en sus manos. «Solo quería que supieras que estamos pagando por lo que hicimos y que yo…». Se detuvo, su voz quebrándose de nuevo. «Te extraño, Grace. Extraño a mi hermana. Sé que no merezco tu perdón, pero te extraño». Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Este era el hermano que recordaba. El que la defendía de los matones, que le daba postre extra a escondidas, que le contaba historias para ahuyentar las pesadillas, el que le había fallado cuando más lo necesitaba. «Yo también te extraño», admitió en voz baja. «Extraño quiénes éramos antes de que todo saliera mal. Pero, Thomas, no puedo volver a ser esa persona. Han pasado demasiadas cosas. He construido una nueva vida aquí, y no puedo… no arriesgaré eso para reparar algo que podría estar demasiado roto para arreglarse». «Entiendo». Thomas se puso el sombrero, preparándose para irse. ¿Enviarás noticias a veces? Para saber que estás bien, para saber cómo está creciendo Faith». Grace miró a Luke, quien asintió ligeramente, dejándole la decisión a ella. consideró la petición de Thomas, sopesando su ira contra el pequeño núcleo de amor que aún quedaba por el hermano que una vez fue. «Quizás», dijo finalmente. «Una vez al año, quizás. Una carta en Navidad. Pero eso es todo lo que puedo prometer ahora». El rostro de Thomas se iluminó de esperanza. «Es más de lo que merezco. Gracias, Grace. Gracias por siquiera considerarlo». Montó su caballo, luego se detuvo para mirarlos una vez más. «Por si sirve de algo», dijo. «Me alegro de que hayas encontrado la felicidad. Me alegro de que hayas encontrado a alguien que ve tu valor. Y me alegro de que ese bebé exista, porque es la prueba de que tenías razón en todo». Se alejó antes de que Grace pudiera responder, desapareciendo de nuevo por el sendero de la montaña. Grace se quedó mirando hasta que se fue, con Faith cálida y sólida en sus brazos, la mano de Luke firme en su espalda. «¿Estás bien?», preguntó Luke en voz baja. Grace consideró la pregunta. «¿Estaba bien?». Su familia estaba rota. Su madre estaba enferma. Su padre se había convertido en un borracho. Parte de ella se sentía culpable, como si su desafío hubiera causado de alguna manera su caída. Pero la parte más grande, la parte que se había forjado en el dolor y renacido en el amor, sabía la verdad. «Estoy bien», dijo con firmeza. «Ya no son mi responsabilidad. Mi responsabilidad es contigo y con Faith, con esta vida que hemos construido. Todo lo demás es solo ruido». Luke le besó la sien. «Esa es mi Grace», murmuró, «siempre sabiendo lo que importa». Volvieron adentro, y Grace se acomodó en su mecedora para terminar de amamantar a Faith. Mientras miraba el rostro pacífico de su hija, pensó en el viaje que los había llevado hasta aquí. El dolor y la traición, sí, pero también la gracia inesperada de encontrar a Luke, el milagro de concebir a Faith, el triunfo de demostrar que todos estaban equivocados. Su historia podría haber terminado de manera muy diferente. Podría haber muerto congelada en la naturaleza, o en el parto como Ana, o simplemente haberse marchitado bajo el peso de la vergüenza y el rechazo. Pero no lo hizo. Sobrevivió, luchó, construyó algo hermoso de las cenizas de su antigua vida. Y ahora, tenía todo lo que siempre había querido, aunque no se pareciera en nada a lo que una vez había imaginado. La primera nieve llegó a principios de noviembre, justo después de que Faith cumpliera 2 meses. Grace estaba de pie junto a la ventana, observando los copos caer en espirales perezosas, recordando la última vez que había visto nevar así. Había estado caminando penosamente detrás de una carreta, con las muñecas atadas, creyéndose inútil y rota. Y ahora estaba aquí, amada, valorada, sosteniendo a su hija, mientras su esposo avivaba el fuego para mantenerlos a todos calientes. «El invierno está aquí», dijo Luke, poniéndose a su lado. Los rodeó a ambos con sus brazos, y Grace se recostó contra su sólida calidez. «¿Estás lista para ello?», Grace pensó en los meses venideros. El aislamiento, el frío, las largas noches oscuras. Pero también pensó en los tres juntos en esta cabaña, seguros, cálidos y amados. En leer poesía a la luz del fuego mientras Faith dormía. En las historias de Luke y su cocina, y los pequeños momentos perfectos que componían una vida que valía la pena vivir. «Estoy lista», dijo. «Más que lista. Este invierno será diferente al último». «¿Cómo es eso?». «Porque el invierno pasado éramos 2 personas rotas tratando de sobrevivir. Pero este invierno somos una familia, y eso lo cambia todo». Luke le dio un beso en el pelo. «Todo», asintió. Los meses que siguieron fueron duros, como lo son todos los inviernos de montaña. Nieve que se acumulaba hasta las ventanas. Frío que se colaba por cada grieta de las paredes. Días en que el viento aullaba tan ferozmente que aventurarse afuera significaba arriesgarse a la congelación o algo peor. Pero también fueron algunos de los meses más felices de la vida de Grace. Faith crecía y cambiaba casi a diario. Su personalidad florecía de maneras que deleitaban y ocasionalmente frustraban a sus padres. Era ruidosa cuando quería atención, terca cuando no conseguía lo que quería, pero también sorprendentemente gentil. Extendía la mano para tocar el rostro de Grace con dedos curiosos. Hacía sonidos de arrullo cuando Luke le cantaba. Sonreía esa sonrisa de bebé sin dientes que hacía que todas las noches sin dormir valieran la pena. Luke demostró ser un padre devoto de maneras que a veces hacían llorar a Grace. Paseaba a Faith por la cabaña durante horas cuando estaba inquieta, meciéndola suavemente y murmurando tonterías que de alguna manera siempre parecían funcionar. Le fabricaba juguetes de madera y cuero, cosas simples que Faith parecía encontrar infinitamente fascinantes. Y por la noche sostenía a su hija mientras Grace leía poesía, los tres acurrucados junto al fuego, como si fueran las únicas personas que quedaban en el mundo. A finales de diciembre, Grace cumplió su promesa a Thomas y escribió una breve carta describiendo el progreso de Faith y asegurándole a su hermano que todos estaban bien. Se la dio a Luke para que la enviara la próxima vez que hiciera el peligroso viaje al valle en busca de suministros, y trató de no pensar demasiado en la reacción que podría provocar en Evergreen Hollow. La respuesta llegó a finales de enero, una carta de Thomas llena de gratitud y noticias sobre la familia. Su madre había mejorado ligeramente, escribió, aunque todavía rara vez salía de su habitación. Su padre había dejado de beber tanto, pero seguía siendo una sombra de lo que fue. El pueblo todavía cotilleaba sobre las revelaciones de la primavera anterior, y la reputación de la familia Whitmore había sufrido considerablemente. ¿Quieres responder? Preguntó Luke después de que Grace leyera la carta en voz alta. Grace lo pensó, luego negó con la cabeza. La próxima Navidad, dijo. Una carta al año, como prometí, es suficiente. Dobló la carta y la guardó en un cajón, un registro de una vida pasada que se sentía cada vez más distante. Su vida real estaba aquí, en esta cabaña, con Luke y Faith. Todo lo demás eran solo ecos. El invierno finalmente aflojó su agarre en marzo, y para abril, la nieve se había retirado lo suficiente como para que pudieran aventurarse más libremente. Grace se ató a Faith al pecho en un cabestrillo que la señora Chen le había enseñado a hacer, y caminó con Luke por la propiedad, mostrándole a su hija el mundo en el que había nacido. Faith miraba todo con ojos grandes y asombrados. Los caballos, el ganado, los árboles que volvían a la vida después de su letargo invernal. «Va a crecer salvaje», dijo Luke, observando a Faith extender la mano para tocar una rama en ciernes. «Libre, fuerte y completamente indómita por las expectativas de nadie». «Bien», respondió Grace. «Así es exactamente como debe crecer. Nadie la hará sentir nunca que tiene que ser otra cosa que ella misma». Una tarde cálida de mayo, cuando Faith tenía 8 meses y apenas comenzaba a levantarse apoyándose en los muebles, Grace estaba afuera tendiendo la ropa cuando escuchó jinetes acercándose, varios jinetes esta vez, y el corazón de Grace dio un vuelco de alarma. Recogió a Faith rápidamente y corrió hacia la cabaña llamando a Luke. Él salió con el rifle, su rostro serio. Observaron cómo 3 jinetes coronaban la cresta, y a Grace se le cortó la respiración cuando reconoció no solo a Thomas, sino también al Dr. Harrison de Silver Creek y a un hombre más joven que no conocía. Thomas levantó las manos en un gesto de paz mientras se acercaban. «Grace, Luke, por favor no disparen. No estamos aquí para causar problemas. El Dr. Harrison pidió venir y me ofrecí a guiarlo. Este es su asistente, el Dr. Wells». Grace miró al Dr. Harrison confundida. «¿Por qué vendría hasta aquí?» El amable médico desmontó y se acercó lentamente, consciente del rifle de Luke. «Porque la noticia del nacimiento de su hija se ha extendido, señora Carver, y porque la grave incompetencia y la deliberada negligencia del Dr. Winters debían ser abordadas formalmente. He estado recopilando testimonios de mujeres a las que ha diagnosticado erróneamente a lo largo de los años, y su caso, combinado con la admisión pública de Edmund Whitmore sobre la conspiración de su madre, me ha dado pruebas suficientes para que le revoquen su licencia médica». Grace lo miró fijamente. «¿Su licencia? ¿Puede hacer eso? La Junta Médica Estatal puede, y lo hará, basándose en mi informe». El Dr. Harrison sonrió amablemente. «Pero quería examinar a su hija primero, para documentar que existe, que está sana, que usted nunca fue estéril». «Su caso será la pieza central de mi informe, señora Carver. Ayudará a garantizar que el Dr. Winters nunca pueda dañar a otra mujer como la dañó a usted». Grace sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Había vuelto a Evergreen Hollow para demostrarles que estaban equivocados, para mostrarles su embarazo. Pero nunca imaginó que su desafío conduciría a una justicia real, a evitar que otras mujeres sufrieran el mismo destino. «Puede examinarla», dijo Grace. su voz espesa por la emoción. Puede documentar lo que necesite. Si ayuda a otras mujeres, si le impide destruir más vidas, entonces sí. Absolutamente sí. El Dr. Harrison y su asistente pasaron una hora examinando a Faith, midiéndola, documentando su perfecta salud y desarrollo. También entrevistaron a Grace sobre su embarazo y parto, sobre el examen y diagnóstico original del Dr. Winters, sobre los años de vergüenza y aislamiento que siguieron a su pronunciamiento. Cuando terminaron, el Dr. Harrison estrechó cálidamente la mano de Grace. «Gracias», dijo. «Su coraje al volver a ese pueblo, al enfrentarse a esa gente, ha marcado la diferencia. El Dr. Winters enfrentará las consecuencias de lo que ha hecho, y las mujeres a las que ha dañado tendrán la validación de que ellas no eran el problema». «Eso es gracias a usted, señora Carver». Después de que los médicos se fueron, Thomas se quedó atrás. Miró a Grace con vacilación. «Madre quiere conocerla», dijo en voz baja. «A Faith, quiero decir. Ha estado preguntando todos los días desde Navidad. Sé que no le debes nada, pero...» «No», interrumpió Grace con firmeza. «Thomas, aprecio que madre sienta remordimiento ahora, pero tuvo 9 meses para contactarme durante mi embarazo. Tuvo 8 meses desde que nació Faith. Eligió no hacerlo. Y no voy a someter a mi hija a alguien que todavía podría creer que está de alguna manera manchada o maldita por cómo hablaba el pueblo de mí». «Ya no cree eso», protestó Thomas. «Sabe que se equivocó. Quiere una oportunidad para disculparse, para tratar de arreglar las cosas». «Algunas cosas no se pueden arreglar», dijo Grace, aunque su voz era suave. «Algunas traiciones son demasiado profundas. Dile a madre que me alegro de que se sienta mejor. Dile que espero que encuentre la paz. Pero no puedo dejarla volver a mi vida, Thomas. El riesgo es demasiado grande. No dejaré que nadie haga sentir a Faith como me hicieron sentir a mí. Nunca». Thomas asintió con tristeza. «Entiendo, se lo diré». Montó su caballo, luego miró hacia atrás una vez más. «Por si sirve de algo, Grace, creo que eres una madre increíble. Faith tiene suerte de tenerte. Tiene suerte de tenernos a los dos», corrigió Grace, buscando la mano de Luke. «Así es como se ve una familia de verdad. Personas que se eligen, que se protegen, que se niegan a dejar que el mundo defina su valor». «Dile eso a madre. Dile que la sangre no hace a la familia. El amor sí». Thomas se alejó, y Grace lo vio irse con sentimientos encontrados. No se arrepentía de su decisión. Proteger a Faith era primordial, pero parte de ella lamentaba la familia que una vez tuvo. La madre que una vez la arropaba por la noche y le besaba las rodillas raspadas. «Hiciste lo correcto», dijo Luke en voz baja. «Lo sé», respondió Grace. «Simplemente, no siempre se siente bien hacer lo correcto». «No», asintió Luke. «Pero eso es lo que lo hace correcto. Si fuera fácil, no significaría nada». El verano regresó con su calor y sus largos días, y Faith celebró su primer cumpleaños con un pastel que Grace hizo con sus preciosas reservas de azúcar y harina. La bebé, ya no tan bebé, aplastó sus manos regordetas en el glaseado y se rió con puro deleite. Y Grace y Luke se rieron con ella, capturando este momento perfecto en sus recuerdos. Faith dio sus primeros pasos a finales de agosto, tambaleándose desde los brazos de Luke hasta los de Grace, con una mirada de feroz concentración que los hizo contener la respiración a ambos. Cuando cruzó el espacio, Grace la levantó y la hizo girar mientras Luke vitoreaba. «Esa es nuestra chica», dijo con orgullo, fuerte y decidida, como su mamá. A medida que se acercaba el otoño de nuevo, trayendo consigo el aniversario del nacimiento de Faith y la llegada de Grace a la montaña, Grace se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado en 2 años. Había pasado de ser una mujer vendida como inútil a ser esposa, madre y catalizadora de la justicia médica. Había pasado de creerse rota a comprender que ella nunca había sido el problema. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, viendo la puesta de sol, mientras Faith jugaba a sus pies, Grace se apoyó en el hombro de Luke y dijo, «¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si mi padre no me hubiera vendido?» «Si me hubiera quedado en Evergreen Hollow», Luke guardó silencio por un momento, considerándolo. «Creo que habría sobrevivido», dijo finalmente, «porque eso es lo que eres, una superviviente. Pero no creo que hubieras prosperado. no cómo has prosperado aquí. ¿Y tú?, preguntó Grace. ¿Qué te habría pasado a ti? Me habría quedado en mi dolor, dijo Luke honestamente. Habría pasado por los movimientos de la vida sin estar realmente vivo. Me salvaste, Grace. Me sacaste de un lugar muy oscuro. Grace entrelazó sus dedos con los de él. Nos salvamos el uno al otro, dijo. Eso es lo que hace el amor. Toma a dos personas rotas y las hace enteras. Faith eligió ese momento para acercarse tambaleándose y agarrarse a la falda de Grace, exigiendo que la levantaran. Grace obedeció, acomodando a su hija en su regazo, mientras el brazo de Luke los rodeaba a ambos. Se quedaron allí mientras el cielo pasaba de dorado a rosa y a púrpura. Tres personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido una familia a base de amor, determinación y una obstinada negativa a aceptar la definición de nadie más sobre su valor. En octubre, Grace recibió otra carta de Thomas. La licencia del Dr. Winters había sido revocada oficialmente por la Junta Médica Estatal. Había sido censurado públicamente, su reputación destruida, su consulta cerrada. Varias mujeres se habían presentado con sus propias historias de su negligencia, sumando sus voces a la de Grace. B. Edmund Whitmore había roto su compromiso con la mujer que su madre había elegido para él, anunciando que planeaba mudarse a California y empezar de nuevo en un lugar donde la reputación de su familia no pudiera seguirlo. El pueblo de Evergreen Hollow estaba cambiando, escribió Thomas. La gente cuestionaba cosas que nunca antes había cuestionado, desafiando a autoridades que nunca había desafiado. Y todo había comenzado con la negativa de Grace a aceptar las mentiras que habían contado sobre ella. «Cambiaste las cosas», dijo Luke después de leer la carta. «No solo para ti, sino para todos». Grace pensó en Sarah Miller y en todas las otras mujeres que la habían mirado con tanta esperanza ese día en la plaza del pueblo. Pensó en las mujeres que ahora podrían obtener segundas opiniones en lugar de aceptar el diagnóstico de un charlatán. Pensó en las ondas que se extendían desde un solo acto de desafío. «Solo me negué a quedarme en silencio», dijo. «Me negué a aceptar que no valía nada solo porque alguien lo dijera. Cualquiera podría haber hecho lo mismo». «Pero no lo hicieron», señaló Luke. «Tú lo hiciste. Eso es lo que te hace notable». 2 años se convirtieron en 3, luego en 4. Faith se convirtió en una niña brillante y curiosa que hacía preguntas interminables y no mostraba miedo a la naturaleza que la rodeaba. Ayudaba a Luke con los animales, ayudaba a Grace en el jardín que habían ampliado y mostraba una independencia obstinada que los hacía reír a ambos y, ocasionalmente, arrancarse los pelos. Tuvieron otro hijo, un niño al que llamaron Samuel en honor al padre de Grace, porque Grace dijo que quería reclamar el nombre y dárselo a alguien que lo honrara adecuadamente. Y luego otra hija, Anna, en honor a la primera esposa de Luke, porque algunos amores merecen ser recordados, incluso mientras florecen nuevos amores. La cabaña se amplió para acomodar a su creciente familia. Luke construyó una adición, luego otra. El rancho prosperó a medida que se extendía la reputación de Luke por su trato justo y su ganado de calidad. Nunca fueron ricos, pero vivían cómodamente. Más importante aún, eran felices. Grace enseñó a sus 3 hijos a leer, usando el volumen de poesía que Luke había guardado de su primer matrimonio. Les contaba historias sobre resiliencia y coraje, sobre negarse a aceptar las limitaciones de otras personas, sobre construir la vida que querían en lugar de aceptar la vida que les daban. Y cuando Faith tenía 10 años y llegó a casa llorando porque un niño en la escuela del valle había insultado a su madre, había dicho que Grace había sido vendida como una propiedad porque no valía nada, Grace sentó a su hija y le contó toda la historia, el diagnóstico, la traición, la venta, el viaje a través de la nieve, el amor que los había salvado a ambos. «Necesitas entender algo, Faith», dijo Grace, sosteniendo las manos de su hija. «La gente siempre intentará definirte por su propia y estrecha comprensión del valor. Intentarán ponerte en cajas, limitar lo que puedes hacer, decirte de lo que eres capaz. Y tú necesitas mirarlos a los ojos y negarte. Negarte a sus límites, negarte a sus definiciones, negarte a ser algo menos que exactamente quién eres. ¿Cómo hiciste tú?», preguntó Faith. «Como hice yo», confirmó Grace. como hizo tu padre, como todos los que alguna vez han decidido que su vida era suya para construirla. Faith Say secó las lágrimas y asintió. Entonces, eso es lo que haré yo también. Y lo hizo. Sus tres hijos crecieron fuertes y seguros, seguros en el conocimiento de que eran amados incondicionalmente, de que su valor era inherente y no dependía de la aprobación de nadie más. Crecieron salvajes y libres en esa montaña, aprendiendo de padres que habían sobrevivido a lo peor y habían construido algo hermoso de las cenizas. Pasaron los años y el cabello de Grace se volvió gris en las sienes y la barba de Luke se volvió blanca. Envejecieron juntos en esa montaña, viendo a sus hijos crecer y finalmente irse para construir sus propias vidas. Faith se convirtió en maestra, decidida a asegurar que ningún niño se sintiera inútil como su madre. Samuel se hizo cargo del rancho, expandiéndolo a algo incluso más grande de lo que Luke había construido. Anna se convirtió en doctora, inspirada por las historias de su madre sobre la amabilidad del Dr. Harrison, y decidida a ayudar a las mujeres que enfrentaban prejuicios médicos. Y a través de todo, Grace y Luke permanecieron devotos el uno al otro. El amor que había comenzado en la oscuridad y la desesperación, madurando en algo profundo e inquebrantable. En su vigésimo aniversario, Luke le dio a Grace un diario encuadernado en cuero lleno de todas las cartas que había recibido a lo largo de los años de mujeres, agradeciéndole por darles el coraje de cuestionar sus propios diagnósticos, de buscar segundas opiniones, de negarse a aceptar que estaban rotas. «Cambiaste tantas vidas», dijo Luke mientras Grace hojeaba el diario con lágrimas corriendo por su rostro. «Salvaste a tantas mujeres del destino que sufriste». Y todo comenzó con tu negativa a quedarte en silencio. Comenzó contigo, corrigió Grace. Contigo viéndome como valiosa, cuando nadie más lo hacía. Con darme un lugar para sanar y crecer. Con amarme cuando no creía que merecía ser amada. Luke la atrajo a sus brazos, y se quedaron allí en la cabaña donde su historia de amor había comenzado, abrazándose como se habían abrazado a través de dos décadas de alegría, lucha, y milagros ordinarios. Nos salvamos el uno al otro, dijo Luke, haciendo eco de las palabras de Grace de tantos años atrás. Eso es lo que hace el amor. Grace pensó en la chica que había sido, la que caminaba penosamente por la nieve con las muñecas atadas, creyéndose inútil y rota. Esa chica nunca habría imaginado esta vida. Nunca habría creído que ser vendida por $50 la llevaría a 20 años de amor, tres hermosos hijos y un legado de coraje que tocó docenas de vidas. Pero así era la vida, había aprendido Grace. Rara vez salía como la planeabas. A veces iba a un lugar mejor, un lugar que nunca habrías tenido el coraje de soñar. La habían llamado estéril, inútil, maldita. La habían vendido como una propiedad y abandonado por su propia familia. Le habían dicho que no tenía valor, ni propósito, ni futuro que valiera la pena. Y les había demostrado a todos y cada uno de ellos que estaban equivocados, no convirtiéndose en lo que ellos querían que fuera, sino negándose a aceptar su definición de quién era, construyendo una vida en sus propios términos con un hombre que veía su valor, criando hijos que sabían que su valor era inherente e inmutable, enfrentándose a la crueldad y creando un espacio para que otras mujeres se enfrentaran a ella. Mientras Grace estaba en los brazos de Luke, viendo la puesta de sol sobre las montañas que se habían convertido en su hogar, pensó en todas las mujeres que le habían escrito a lo largo de los años. Todas las vidas que habían cambiado por su negativa a quedarse en silencio. Todas las ondas que se extendían desde un solo acto de desafío. Su familia la había vendido como inútil, pero un ranchero había visto su valor. La había dejado embarazada en días cuando todos decían que era imposible. La había amado verdadera y completamente durante 20 años y contando. Y ese amor imposible, milagroso y desafiante, lo había cambiado todo. Grace sonrió y abrazó a Luke con más fuerza, agradecida por cada paso del viaje que la había llevado hasta aquí. El dolor había sido real y la traición había sido profunda, pero el amor había sido más profundo. La curación había sido real, y la vida que habían construido juntos había valido cada momento de lucha. Esta era su historia, no la que otros habían escrito para ella, sino la que ella misma había escrito. una historia de supervivencia, desafío y amor que se negó a morir incluso en el invierno más oscuro. Y era hermosa. Mientras los últimos rayos de sol pintaban el cielo en tonos de oro y carmesí, Grace y Luke se volvieron hacia su cabaña, el hogar que habían construido juntos, lleno de recuerdos, amor y la prueba de que a veces, los milagros más imposibles son los que comienzan con alguien que simplemente se niega a rendirse. Detrás de ellos, las montañas se erguían eternas e inmutables. Pero las personas que vivían entre ellas lo habían cambiado todo. Habían demostrado que el valor no era algo otorgado por otros, sino algo inherente e inquebrantable. Habían demostrado que el amor podía florecer incluso en las condiciones más duras. Habían demostrado que a veces, ser vendido como inútil era solo el comienzo para descubrir tu verdadero valor. Y en ciertas mañanas, cuando la niebla se levantaba y el mundo se sentía nuevo y lleno de posibilidades, todavía se podía oír su risa, llevada por el viento. Un recordatorio de que los milagros más imposibles son aquellos en los que elegimos creer, por los que luchamos, los que construimos con nuestras propias manos obstinadas y hermosas. Esta era su historia, y resonaría a través de generaciones, inspirando a cualquiera a quien alguna vez le hubieran dicho que no era suficiente a levantarse y demostrarle al mundo que estaba equivocado. Porque Grace Carver había hecho exactamente eso, y al hacerlo, le había dado permiso a todos los que vinieron después de ella para hacer lo mismo.